El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 20 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Álvaro Madrid y Abel Madrigal al mando, y David Torrenova en el sonido. Y por supuesto, como cada noche, la gente en la sala de máquinas, aprendiendo y ayudando, porque hoy están Sara Pastor, Adrián Lacuesta y Guille Bermejo. Terminada la primera jornada de liga, están todos los equipos haciendo balance del estreno y perfilando plantillas porque solamente quedan 10 días, para que el 30 de agosto se cierre el mercado de verano en el fútbol español. En el FC Barcelona manda la operación salida. Gundogan está cerca de irse al Manchester City de Guardiola, de vuelta, ya tiene además el OK de Guardiola, y el Barça le dejaría irse gratis para liberar masa salarial y poder inscribir, por ejemplo, que es lo más importante en este momento, al recién llegado Dani Olmo. Al mismo tiempo, el Betis aprieta para llevarse cedido a Vitor Roque. Hoy se han vuelto a reunir los dos clubes en Barcelona. El jugador quiere y también presiona. Y Joaquín, en nombre del Betis y tras salir de la última reunión, vende optimismo.
Optimista, ¿verdad, Joaquín? Ya por último.
Siempre
optimista, ¿no?
Buena voluntad.
Buena voluntad, dice Joaquín después de reunirse por última vez hoy con el Barça. Ahora contamos cómo están exactamente las dos operaciones. En el Atlético de Madrid, entre tanto, en cualquier momento, y digo en cualquier momento, se puede hacer oficial el fichaje de Joao Félix por el Chelsea y la llegada de Conor Gallagher. Está acordado, ya contamos ayer las cifras, y solamente falta el anuncio oficial después de que Joao Félix haya estado hoy en Londres para pasar reconocimiento médico. Y después también de que Conor Gallagher haya vuelto esta misma noche a Madrid. Y se supone que ya para quedarse definitivamente. En el Atlético de Madrid, entre tanto, ya hemos dicho que puede pasar todo esto, pero es día de reflexión en el equipo de Simeone, después del debut liguero en Villarreal, como también lo es, y lo sigue siendo, reflexión en el Real Madrid. Hoy termina el descanso del equipo de Ancelotti, y ha sido protagonista Rodrigo, que ha terminado borrando una publicación en su canal de WhatsApp que venía a reivindicar su figura en el equipo, ahora que parece que todo el mundo empieza a hablar de la famosa BMW, ¿no? Esto de Bellingham, Mbappé y Vinicius, dejándole a él fuera cuando lleva mucho tiempo siendo también parte muy importante, y el otro día, por ejemplo, goleador en el equipo de Ancelotti. Ahora hablamos también de ello. Del día en el mercado de fichajes, el Sevilla acaba de hacer oficial el traspaso de Marcos Acuña a River Plate. El Villarreal ha fichado al portero brasileño Luis Junior, e informa Santi Duque que el Leganés negocia con el propio Villarreal la llegada, cedido, de Adrià Altimira. Y, por cierto, no sé si se acuerdan, si os acordáis, de lo que pasó hoy hace justo un año.
Encontramos el hueco por esa banda derecha, lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Olga, le desdobla Olga. Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol! Hace justo un año la selección femenina era campeona del mundo de fútbol. Eso claro, el mismo día en el que Luis Rubiales empezó a cavar su tumba como presidente. Han pasado muchas cosas, hemos ganado la Liga de Naciones, nos hemos llevado recientemente un palo en los Juegos Olímpicos y en febrero es el juicio a Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Pero hay que decir que se ha hablado más que nunca del fútbol femenino y además se ha hablado casi siempre en positivo. Hay polémica por otro lado en el tenis. Resulta que el número uno del mundo, Jannik Sinner, ha sido exculpado en un caso de doble positivo por una sustancia llamada Clostebol y que no había trascendido hasta ahora porque él había apelado la sanción. Sucedió en marzo, en el mes de marzo, en el torneo de Indian Wells en Estados Unidos. Fue presuntamente un aerosol para tratar una herida en su dedo. Y la Agencia de Integridad del Tenis ha determinado que fue involuntario y no va a haber castigo. Solamente creo que le quita los puntos de Indian Wells. Pero ya adelanto que hay muchas suspicacias y reacciones en contra en el mundo del tenis. Hay mucha polémica con este asunto. En la Vuelta a España hemos tenido la primera etapa de montaña con triunfo en el Pico Villuercas de Primo Roglic, que además es el nuevo líder de la general. Enric Mas y Mikel Landa han estado con los mejores y Mas le reconocía al final de la etapa a Quique Iglesias que Roglic es, como se presuponía, el rival a batir.
Al coronar ahí el hormigón, ¿no habéis tenido colaboración ahí para ir para adelante? ¿Era una locura irte tú?
Bueno, la colaboración ha sido que Primoz iba bien, yo le he pasado creo que una o dos veces, pero ya hemos visto las patas que tiene y tenemos ya opciones el rival a batir.
Oye, Enrique, importante, después del Tour que el primer día de montaña sea así.
La verdad es que las sensaciones en casa eran buenas y esperemos pues que siga así.
De momento, después de cuatro etapas, todos en un puño ahí arriba, están creo que los 10 primeros en el margen de un minuto en la general. Y la otra noticia del día es el regreso de Usman Garuba al Real Madrid de baloncesto. Firma 3 temporadas con el conjunto blanco después de su aventura en la NBA. Así que por aquí viene el día. Tenemos además luego Mundo Maldini, viene Julio con el estreno de las grandes ligas europeas este fin de semana. Y anticipamos, atención, que el próximo martes, día 27, el martes de la semana que viene, Juanma Castaño va a estar con todo el equipo haciendo el partidazo en directo desde el puerto de Santa María, en Cádiz, en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Es por el 40 aniversario de COPE Cádiz y aviso también, el acceso es gratuito hasta completar aforo. Eso sí, hay que, para que no haya palos, hay que acudir a por las invitaciones que se van a poder recoger desde mañana en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, allí en el puerto de Santa María, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y se van a repartir un máximo de 4 entradas por persona hasta completar el aforo del Teatro Pedro Muñoz Seca. Insisto, partidazo desde el puerto de Santa María el próximo martes. Y además con invitado sorpresa que vamos a ir anunciando en los próximos días. Con todo esto y más, partidazo. Hasta la 1:30. Anticipo también que si todo va bien vamos a hablar luego con la nueva sensación del golf español, con el joven José Le Ballester, que ha ganado lo que nadie había conseguido hasta ahora, el US Open Amateur, con todos los grandes golfistas que hemos tenido en la historia del deporte español, ninguno había ganado ese torneo y dicen que va para figura, así que es un chaval súper majo, me dicen, vamos a ver si luego podemos charlar un ratito con él. Aquí en el estudio, para hablar de muchas cosas, tiene muchas ganas de hablar Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Qué tal? Oye, por cierto, ya aviso de antemano, aquí lo de apuntarse a esto del puerto de Santa María, eso es en otra ventanilla, ¿vale? Así que por favor, nadie lo pida antes.
Esperamos la llamada impaciente de Vaquero.
Y si no, yo no quiero saber nada. Fernando Evangelio, buenas.
Yo también tengo ganas de hablar. Buenas noches.
De hablar, mira, no te has apuntado y eso me parece bien, para que sean otros los que dispongan.
Sí,
iba a apuntarte al otro.
No, he dicho de hablar hoy.
Tú siempre tienes ganas de hablar. Y de ver a Gremio, que ya te lo has colocado por
ahí. A las 12, ¿no? Fluminense Gremio, sí. Copa Libertadores, octavo de final.
Creo que estará Maldini también pendiente de eso.
Seguro.
Bueno, está Miguel Rigo en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Que sepas que yo el otro día me devoré la entrevista de tu llegada a relevo con Lu Martín.
Yo también.
Y, bueno, como dijo ya Paco el otro día, los titulares destacados no los voy a recordar yo, pero me pareció apasionante. Conocía cosas de ti, pero algunas me siguen sorprendiendo, Miguel,
No, algunas me sorprendían a mí hasta recordarlas.
De alguna igual ni te acordabas casi, ¿no?
Sí, no, no, pero sí que es verdad que hay momentos en mi vida que ya, como se aprecia en la imagen, es lo bastante dilatada como para no recordar muchos de los episodios.
Sí,
quiero decir que he tenido más de los que salen en esta entrevista, vamos.
Desde luego, lo de orinar ahí en el motor de un coche incendiado para apagarlo, esa es
mítica. Un recurso. En ese momento era un recurso.
Pero ¿os habéis quedado con esa parte de la entrevista?
No, me he quedado con mil.
Digo, porque Juanma destacó el rodilla eso y hoy tú destacas lo primero eso porque es lo llamativo. Pero yo, claro, con el cambio de los tiempos, lo que me quedo es lo que ha vivido Miguel con leyendas del fútbol, estar dentro de su entorno.
Bueno, lo de
luego,
Pelé.
También plantarles cara a algunos, o sea, tener la personalidad para no estar siempre de acuerdo con lo que dice el jefe de la manada, por así decirlo, ¿no? De que siempre es el futbolista que tanta gente le rodea y tener las discusiones y los rifirrafes que cuenta en la entrevista con Luke. Es deliciosa la entrevista.
Miguel, bueno, tú cuando te cabreas, te cabreas también. Las cosas como
sí,
son.
Sí, sí, no, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo tengo el carácter que tengo y lo he tenido toda la vida igual, lo sigo teniendo. Pero bueno, una de las cosas curiosas de la entrevista es mi teoría sobre el que hay que mantener distancia con los que son protagonistas de tu vida. Y sin embargo, gracias a no tener esa distancia, he podido conocer en su día a Di Stéfano, a Pelé, a Cruyff, a Maradona, y sin embargo, por esa distancia que me autoimpuse después de el 92, no he llegado a estar ni a un metro de Messi. O sea, no he hablado nunca con Messi. Ha estado toda la vida en Barcelona y no me he cruzado una sola palabra con él. Y la verdad es que de las cosas que me arrepentiré siempre en la vida es de no haber intentado por lo menos acercarme al que para mí ha sido el mejor de todos los tiempos.
La verdad que ahora lo de mantener la distancia te lo pone mucho más fácil, ¿eh? Porque es que no te dejan acercarte.
No, estoy de acuerdo, pero bueno, que si maniobras con la habilidad debida y conoces a los sí, que sí. tienes que conocer, porque claro, a toda esa gente no llegas solo, alguien te mete en ese círculo, y a mí me acercaron personas y esta vez, ya digo, me arrepiento de no haber usado algún recurso, por lo menos, para que me hubiera firmado un autógrafo.
Roberto Palomar también ha estado muy cerca de vestuarios, ¿eh? Sobre todo del Madrid, sí. En aquellos tiempos de la Quinta y demás, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, a mí la entrevista se me quedó corta. Miguel, libro ya, libro.
Bueno, tú explica una cosa de Michel, que estabas tú presente, ¿no?
Pues no me acuerdo bien ahora mismo de cuál.
En cierta ocasión, no sé si era un mundial,
Eurocopa sí.
Que supuso, nos jugamos, hubo una apuesta para a ver qué pasaba y si se ponía una camiseta del Barça, que se la puso.
Sí, se la puso.
Y hubo alguien quien hizo una foto y dijimos, oye tío, esto.
Eso ese, al baúl de. Sí,
al archivo.
Bajo siete llaves.
Y me acuerdo también una mítica entrevista o reportaje en Interview en los años 80. Que salía, no sé si era Michel con camiseta...
Todos salían.
Con la camiseta cambiada.
Sí, con la camiseta cambiada, estrellas del fútbol de aquel momento. Era tremendo.
Sí.
Qué cosas, quién lo ha visto y quién lo ve. Mónica Marsante, hola Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero dar la enhorabuena a Relevo por el fichaje de Miguel Rico. Y desde luego, juntando a esos dos, no puede salir más que algo espectacular como esa entrevista, de la cual a mí me ha hecho mucha gracia. Bueno, aparte de la entrevista al puente, lo que cuentas de que te dijo tu mujer, que por qué le dices a todo que sí escuchando a Cruyff si no entiendes nada. Me parece brutal.
Sí, porque ves. Seguro que tienes razón en lo que dice, ¿no?
Sí. Eso lo contesté, pero la verdad es que no entendía nada.
Bueno, mira, hablando de no entender nada, hay muchas cosas que no se entienden en el Fútbol Club Barcelona, pero siguen pasando, ¿eh? Siguen pasando. Hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, por qué sale Gundogan. Entendemos todos que es por motivos económicos, lo damos por hecho, y estamos pendientes de si se produce definitivamente esa salida o no. Víctor Navarro, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Estamos siempre en el casi, pero ¿llega o no llega?
Bueno, ya ha hablado, que es mucho, los pasos que ha dado. Ha hablado con Pep Guardiola las últimas horas. Pep le ha dicho que sí a volver, quiere a su capitán de vuelta. Y recordemos que hace un año y medio Pep Guardiola lamentó mucho la salida de Gundogan. Él luchó para que se quedase. A diferencia de otros jugadores, con Gundogan sí que se involucró. Y Gundogan le llamó un día que estaba comiendo con amigos y en 10 minutos le comentó que no había opción, que él se iba al Fútbol Club Barcelona. Pues un año más tarde han hablado y sí, los dos quieren juntarse. Ha estado hoy el representante de Gundogan, su tío, ha estado en Manchester. Tiene la sede de su oficina en Londres, pero se ha ido hasta Manchester a verse con la gente del City para hablar de los términos de su llegada. Es verdad que Gundogan, con el salario que tiene, tampoco quiere perder mucho de ese salario. Y el Barça está por la labor de dejarle ir pues con la carta de libertad, gratis, sin obtener nada a cambio, a pesar de que tiene un año de contrato. Pero es que el Barça necesita esa salida porque debe inscribir a Dani Olmo. Dani Olmo no jugó la primera jornada. Explicaron que era porque no estaba al 100%, pero es que el sábado hay un partido, ni más ni menos, contra el Athletic Club de Nico Williams en Montjuic. Y ahora mismo, bueno, mañana es día 21, miércoles 21 de agosto, quedarán 3 días y no está inscrito Dani Olmo. Pues es necesario, y ahora falta pues que Gundogan diga que sí ya a los términos que acuerden con el Manchester City y que se marche del Fútbol Club Barcelona y vuelva al que era su equipo antes de llegar al Barça.
¿Tú esto, Miguel, te lo tomas como un mal necesario?
Pues en lo deportivo sí, lo tomo como un gran gesto de Gundogan hacia el Barcelona y hacia su carrera profesional. A mí particularmente me gustan los futbolistas que quieren jugar al fútbol, los arquitectos que quieren construir, los periodistas que quieren aportar cada día algo. Y si el panorama de Gundogan, además de ser un problema económico, es que va a jugar poco en el sistema de Flick, yo aplaudo a aquel del paso adelante y aplaudo al Barça porque le deje marchar gratis, porque bastante suerte tendrá el Barcelona con poderse ahorrar el salario de Gundogan y facilitar así la inscripción de otros jugadores como Dani Olmo.
¿Os parece que esto es bueno para los rivales del Barça? ¿Qué os parece a los demás?
A mí me parece que Gundogan debería escribir un libro con todo lo que ha vivido en ese año en el FC Barcelona.
Sí.
Porque o sea, la salida del City en ese momento fue sorprendente, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría. Luego recuerdo esas declaraciones que hace, que reflejan un poco la sorpresa o incluso cierta decepción que se ha llevado viendo lo que ve en el vestuario del Barça. Da la sensación de que no encuentra la exigencia que él sí encontraba en el vestuario del City y lo manifiesta.
Y lo dijo. ¿Eh?
Efectivamente.
Después del partido contra el Madrid.
Y no sienta bien en algunos compañeros, acordaros. Después, yo creo que Gundogan no ha tenido el rendimiento que esperábamos en el Barça, pero sin llegar a alcanzar su mejor rendimiento, ha sido uno de los mejores seguramente en este año sin títulos. Y ahora esta salida, que también creo que da para mucho, ¿no? Porque no sé si, con lo que estás diciendo, Miguel, de que es un ejercicio de barcelonismo, entiende que tiene que irse para ayudar al club. Pero claro, es que el club, antes de sacarle a él, ha fichado a Dani Olmo, supuestamente, sí, sí, sin poder escribirle. Bueno, o sea, es todo tan surrealista,
sí, sí, sí,
que podría ser explicado perfectamente en un libro, vamos.
Yo creo que es que los próximos mercados del Barça van a ser muy parecidos a este. Bueno, ya el año pasado vimos cosas sorprendentes con jugadores que no acaban de inscribirse. Se va a mover entre la masa salarial, el fichaje que pueda hacer de turno para ilusionar y también porque haga falta para la plantilla, y el desprenderse de jugadores interesantes como pueden ser Gundogan. Yo creo que es que el Barça se va a mover en esos parámetros mientras tenga la ruina que tenga. Lo malo es que en esos parámetros te aparece el Víctor Roque de turno también, el fichaje inexplicable.
Ahora
eso también
eso
forma parte del mundo Barça. Bueno, es que se van a mover en eso y a mí me parece deportivamente que sale perdiendo, pero bueno, por otro lado puedes inscribir a Dani Olmo. Está todo un poco fuera de lo que es el mercado normal de un club a la altura del Barça.
Con la distancia que tenemos desde Madrid, da la impresión de que algo había entre Flick y Gundogan por solucionar, porque si no, Flick ha cedido a las razones que le impone la directiva para renunciar al mejor futbolista del año pasado del Barça. O sea, sí. Si en algún futbolista quería, imagino, construir su nuevo proyecto en cuanto al centro del campo, por peso y liderazgo era Gundogan. No van a ser los chavales que suben de la cantera, que por mucha ilusión que despertasen en Mestalla, hay que verlos en partidos grandes el rendimiento que van a tener. Para eso va sobrado con Gundogan, con la experiencia que tiene y con todo lo que ha ganado en su carrera. Hablábamos de Araujo, hablábamos de Jong. Yo, por lo menos, desde aquí, como te digo a la distancia, me sorprende lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque yo no esperaba que fuese Gundogan el elegido para bajar la masa salarial y para aliviar la situación del Barça. Casi que me sorprende todavía más ver, imagino que es cosa de Laporta y las filtraciones que da, pero ver unir el nombre de Leao con lo que cuesta ese futbolista al Barcelona me parece... No sé si tomar al resto por tontos cuando te estás quitando un futbolista del peso de Gundogan o seguir jugando a hacer malabares, que vamos a ver el final que tienen.
Ya es una cosa rara que a un campeón de Europa que has fichado como un refuerzo importante al año siguiente lo tengas que soltar. Eso ya es bastante raro. Pero es que a mí además me parece una mala noticia para el Barça que se vaya Gundogan. Es decir, es un futbolista con la experiencia, el bagaje... Con el fútbol también, porque estoy de acuerdo con Mónica. Probablemente no hayamos visto la mejor versión de Gundogan en el Barça, pero las cifras de Gundogan en la temporada pasada son buenas.
Son sus mejores datos, que en el City.
Son muy buenas. Y además, un rendimiento en la posición en la que yo creo que le viene mejor, que es más cerca del área rival, que es donde terminó jugando en el City y donde le hemos visto mucho en el Barça. A mí me parece mala noticia para el Barça perder a un futbolista de ese calibre... Y me parece un indicativo, además, de que las cosas están mal en el club. O sea,
indicativo clarísimo.
Claro, porque no es una elección deportiva. Es una cosa que tienes que hacer por las circunstancias en las que estás.
Y situaciones desesperadas, soluciones desesperadas. Claro. Y desesperantes. Desesperadas.
Más bien lo segundo.
Sí, sí, además estás haciendo un equipo con mucha gente joven y precisamente futbolistas con esa veteranía y esa experiencia te viene muy bien, ¿no? Para que se vayan adaptando, ¿no? A lo que se van a encontrar.
Y ese juego, ese nivel de juego todo, que también
todo.
Lo tiene.
Es que es todo. Bueno, y luego el asunto Vitor Roque, Víctor, que esa es otra historia, ¿no? Hoy ha habido una reunión, que no sé si es la definitiva o no, porque aquí ya nunca se sabe, con el Betis y cómo está el asunto desde el prisma de Barcelona en este momento, que ahora vamos a Sevilla.
Bueno, si no es la definitiva, es donde ya le han expuesto todo lo que está dispuesto a hacer, ahora te lo contarán desde COPE Sevilla, todo lo que está dispuesto a hacer el Betis. Ha durado 2 horas y, bueno, ha ido la cúpula del Betis, encabezada por Joaquín Sánchez, a la Ciudad Deportiva. Y es curioso porque mientras estaba entrenando Vitor Roque, que hoy se ha ido antes de que sus compañeros del entrenamiento, no ha acabado el entrenamiento, pues mientras estaba entrenando Vitor Roque durante unos minutos, estaba en uno de los despachos de la Ciudad Deportiva, al lado de las instalaciones del campo de entrenamiento, estaba la cúpula del Betis reunida con el director deportivo del Barça, que es Deco. 2 horas de reunión, ya ayer se vieron, el lunes lo contamos, se vieron primero toda la delegación del Betis con la familia de Vitor Roque, con el padre, con el agente André Curí, luego también se vieron con el Barça y hoy se han visto de nuevo con el director deportivo para decirles que lo quieren, pero cedido, no pueden pagar ni mucho menos un traspaso al Barça. Lo que quería era traspasar a Vitor Roque y ya está, hacer borrón y cuenta nueva, pero necesitan que sea por como mínimo 30 millones de euros para recuperar lo invertido y nadie se ha acercado a esos 30 millones de euros fijos. Es verdad que en Portugal, después de pasar 2 días de con la semana pasada visitando al Porto y al Sporting de Portugal, Sporting de Lisboa, es verdad que lo que le transmitieron es que podían alcanzar 20 millones fijos más unos 10 en variables, pero no 30 millones fijos, que es lo que quiere el Barça. Así que ahora deben estudiar esas propuestas y Vitor Roque lo que le está diciendo a Deco y al Barça es que él quiere irse cedido al Betis, quiere seguir en la Liga Española, no quiere dejar de ser jugador del Barça y quiere irse cedido al Betis porque quiere demostrar que es el jugador por el que pagaron esa cantidad de dinero y que es un talento brasileño y que quiere demostrar evidentemente que tiene calidad para jugar en la Liga Española.
Oliva.
Hola, Murilla, ¿qué tal? Hombre. Buenas noches a todos.
Con respecto al capítulo de ayer...
Buenos días.
Buenos días, sí.
Buenos olivas. Con respecto al capítulo
voy
de ayer...
dando pasos, ¿eh? Ya no es un 1.25, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado,
ya está para mí. Esto es prime
time. Te estás viniendo arriba.
Entras hoy, pero o mañana.
Mónica, Miguel, pero... que cualquier día es después de la careta, justo, ¿eh?
Provocaciones las justas, Oliva, ¿eh? Provocaciones las justas que eso, mañana cambiamos. Es. Oye, eso escucha, es. Con respecto al capítulo de ayer, cuéntame. ¿Más igual sí. o menos optimistas en el Betis?
A ver, lo que se ha traído el Betis de Barcelona es el sí del jugador, que ya es dar un paso importante en la operación. O sea, lo que han es seducido al jugador, le han convencido, el jugador, como explicaba Víctor Navarro, quiere seguir la Liga Española, sabe que Pellegrini le quiere, que es importante, porque se lo han hecho llegar, fundamentalmente la figura de Joaquín Sánchez, que ya os lo podéis imaginar, en una conversación, una negociación, tiene poder de seducción de sobra y por eso desde este verano es un hombre que pasa a ser importante dentro de la Secretaría Técnica del club, junto a Manu Fajardo, que es el director deportivo y el CEO del club. Los tres han estado en Barcelona hasta este mediodía. Y claro, el llegar a un acuerdo o tener al menos el sí del jugador les hace ser y les hace tener cierto optimismo con la operación, aunque siguen entendiendo en el Betis que es un fichaje complejo, por lo que el Barça les dice.
No, tiene,
el Barça
tiene, lo tiene, que... Pues ya puede ser optimista, ¿no? Tiene una fuerza Vitor Roque en Barcelona que no veas.
Vitor Roque, lo que hemos visto en las imágenes es que lleva el 19, que es justo el dorsal que le han dado a Lamin. O sea, claro. La posición del club hacia él está clara, no le quieren.
Claro, al jugador no lo quieren, pero lo que pasa es que el Barça, cuando se ha plantado hoy a negociar esta mañana con el Betis, le ha dicho, queremos dinero.
Sí,
y el Betis le ha dicho, mira, la opción que te ofrecemos es, el jugador se viene un año, o dos incluso, en un contrato que pueden hacer de 2 años cedidos, con la posibilidad, evidentemente, de que el Barça lo pueda recuperar a final de cada temporada, lo revalorizamos... Y luego a partir de ahí podemos llegar a ciertos acuerdos económicos sobre la parte que pueda asumir el Betis de una hipotética opción de compra de futuro, que evidentemente el Betis no tiene la liquidez suficiente como para afrontar una operación de esta envergadura, pero lo que le dicen, si no encuentras un club que te pague dinero ahora mismo, apuesta por otra cosa, y es que venga al Betis, que marque goles y que lo que ahora no vale... si pueda valer el próximo verano. Ese es el planteamiento del Betis. Por eso hoy me decían desde el propio club que la operación está al 50%. ¿Cuál es la traducción de ese 50%? Además me lo ponían con un numerito en el WhatsApp. Que tienen el 50% es la parte del jugador. Tienen que llegar a un acuerdo con el Barça y saben que para que eso se dé se tiene que dar la variable de que no haya ningún club que venga con dinero, que no lo parece, o al menos con lo que pide el Barça, y que el Barça diga, bueno, nos quitamos la ficha, lo llevamos al Betis, a ver si en un año explota el chaval y empieza a hacer goles, y eso evidentemente pasa a tener de nuevo un valor en el mercado. Esa es la operación que el Betis plantea.
Bueno, pues nada, pensamiento positivo en el Betis, que todo cuenta. Pensamiento positivo, hay que estar ahí mentalizado. Gracias, Oliva. Decía antes Mónica lo de el libro que podría escribir Gundogan. Este también podría escribir un libro en un añito que ha estado aquí, ¿eh?
Bueno, en realidad se puede en los últimos años, creo que Víctor y yo también podríamos escribir un libro de todas las cosas que pasan cada día en el Barcelona. Esto de Vitor Roque está exactamente, o sea, está en la parte del jugador. Bueno, dice el Betis que lo ha cometido, perfecto. En la parte del Barça, a mí me siguen diciendo. Que me sigan diciendo no quiere decir que es lo que pasa, que vaya a terminar pasando, pero a mí me siguen diciendo que no pueden permitirse el lujo de meter más millones en el saco de las pérdidas y que, por lo tanto, si no es un traspaso, a mí me dijeron 25 más variables que superen los 30, no hay negocio y el único posibilidad es la cesión, cobrando directamente, cesión pura y dura.
Pues está muy entretenido este asunto también, ¿eh? Está muy entretenido. Y los oyentes que opinan hasta ahora, Sara Pastor, muy buenas.
Buenas noches, Moni. Bueno, todos los mensajes que nos están llegando y que nos pueden enviar al 637-230010 y en nuestras redes sociales, @partidazocope. El primer mensaje viene de lo ocurrido con Yannick Sinner, dice uno. El temita de Sinner es un poco raro, ¿por un spray le han sancionado? Por favor, si podéis, explicad esto porque voy un poco perdido. Otro que dice sobre las reivindicaciones y publicaciones de Rodrigo, dice: Rodrigo se está equivocando mucho con las publicaciones y con las palabras antes de la final. Está mal asesorado y él debe entender que es un gran jugador. En relación con el Barça, un mensaje que dice: no entiendo por qué sale Gundogan. Está claro que es por motivos económicos, pero dejar perder a un jugador como él es indignante. Flick antes sí que le quería, si es que no hay quien entienda esto. Y un último mensaje que dice: estoy con Mónica. Como Gundogan escriba un libro sobre su último año, entenderíamos muchas cosas y encontraríamos explicaciones a situaciones ocurridas en el club.
Víctor, ¿a qué hora te vas mañana al aeropuerto para ver si sale Gundogan?
Pronto. Hoy hemos ido esta tarde porque ¿sí? Había un vuelo sospechoso, hemos ido bastantes, pero no.
Yo lo digo de Batile, pero sigue... y atentaría no,
esto
siempre.
Esto es la monta de los vuelos sospechosos, ¿eh?
Sí,
¿Hay web de vuelos sospechosos?
Seguro que Víctor lo controla.
Bueno, sí. Mira, Dani Olmo llegó y...
Era un vuelo sospechoso.
El vuelo sospechoso porque hizo escala en Lyon, un vuelo privado, ya me dirás tú, pero tenía que dejar a un agente porque tenía uno de sus agentes tenía un jugador al que representaba ahí. Hicieron esa parada y aún así la prensa de Barcelona pudo cazarlos porque jugaban al despiste.
Tenemos un grupo interno de WhatsApp entre los compañeros de COPE de toda España y Víctor alguna vez pone ahí un capturado del vuelo de no sé quién. Está volando ahora mismo, está a la altura de no sé dónde, a punto de llegar a tal sitio el jugador tal cual. Bueno, la verdad que es súper divertido. Víctor, un abrazo grande, te quiero mucho.
Un abrazo, gracias. Y en 3 minutos cumple 36 años Robert Lewandowski, que es el nuevo titular del Barça.
Un chaval.
36.
Un chaval, sí, señor.
Que tiene mejor contrato este año que el anterior, ¿no?
Y va subiendo, va subiendo.
Como el resto, ¿no?
Normal, había que ir ajustando.
Un progresivo, ¿no?
Claro, cumples años, te pagan más.
Sí. Según vas haciendo de mayor, es creciente el salario, sí.
Sí, unos más que otros. Bueno, nosotros sí que cogemos un avión ahora, pero para venirnos a Madrid.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Y yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto. Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso. E mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto. Se ti vale ancora una dentro al pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo.
Partidazo, cadena COPE. Hoy con Roberto Morales, con Fernando Evangelio, con Miguel Rico, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Oye, he visto ya una foto de Conor Gallagher en Madrid. ¿Se acelera todo esto?
Ha llegado Conor Gallagher. Se ha tomado mucha prudencia en el día de hoy porque en un principio estaba previsto que volara por la mañana, pero como por la mañana iba Joao Félix a pasar reconocimiento médico y a firmar su contrato con el Chelsea, no han querido que viniera antes de que eso sucediera, es decir, han esperado a que yo activara todo su protocolo de llegada al Chelsea con el reconocimiento, con la firma y con todo, y entonces cuando ya está todo aclarado le han dicho a Gallagher, ahora ya sí te vas a ir a Madrid y te vas a quedar con nosotros. Te recuerdo que hace algunos días estuvo casi una semana en Madrid y se tuvo que volver a Londres, así que mañana Gallagher va a ser partícipe también en esa presentación estelar, ese show que ha preparado el Atlético de Madrid en el Metropolitano y del que luego te voy a dar detalles, junto a Lenormand, junto a Sorloth y junto a la araña, Julián Álvarez.
¿Sois conscientes de que está la gente del aficionado del Atlético de Madrid dándole a F5 todo el día, actualizando en la web del Chelsea, en la web del Atlético de Madrid, en las redes sociales, a ver si se hace definitivo de una vez por todas lo de el adiós de Joao Félix, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que nadie va a llorar por las esquinas como aficionado del Atlético de Madrid por la marcha de Es un proyecto que costó mucho dinero, que fue ilusionante en su momento, que ha ido bajándose el suflé hasta bueno, acabar cediéndolo por ahí, dar vueltas, volver, no encajar, no entroncar con Simeone, hasta que parece que por fin esta temporada se lo van a quitar del medio. Son, bueno, son cosas que no salen bien. Me parece que tampoco es un chico que en ningún momento haya casado con la afición del Atlético, y justifico el F5S para decir, bueno, si nos quitamos esto encima, estamos liberados y podemos buscar otras cosas.
A mí el mercado del Atlético me parece espectacular, y lo más grande del mercado del Atlético, vender a Joao Félix al Chelsea por 50, 45, los que sean, que son, a mí me parece un precio fuera de mercado, pero que si los ha pagado el Chelsea es que el equivocado era yo. Ahora es el momento de sacarle rendimiento deportivo y económico a estos fichajes y ver hasta dónde puede llegar el Atleti, pero se ha reforzado en cada una de sus líneas con futbolistas de muchísimo nivel.
Tampoco el Chelsea es ahora mismo un ejemplo de planificación deportiva.
No, claro, ninguno, sí. Ninguno.
Desde que lo compró Ted Wendley, tener a 47, 48 jugadores en plantilla, dejarte el otro día fuera a Sterling, entre otros futbolistas del equipo, tener 8 porteros en plantilla.
Le, le podría haber ofrecido el Barça a Vitor Roque también.
Es que sí, no...
Lo hubiera comprado, seguro.
No es el bueno, mejor ejemplo.
Le pagaron 6 millones por Marquiu.
Dicho lo cual, el Atlético se tenía que... Va a sonar un poco brusco, pero se tenía que quitar de encima el problema Joao Félix, porque además la relación con el Cholo está rota y ese futbolista no va a encajar ahí. Para mí el tema de no haber casado con la afición es culpa suya. Yo era de los que vi prácticamente todos los partidos de la vuelta espectacular que hizo Joao Félix en el Benfica y pensaba que ese futbolista iba a marcar una época. O sea, le veía jugar todos los fines de semana con el Benfica y decía, es que este chico va a ser... la bomba, y si después de varios años, la culpa no es del Cholo, si después de varios años el futbolista, ni el Atlético de Madrid, ni en el Chelsea cuando... Porque llegó y no lo hizo mal, ni en el Barça tampoco, si no ha encajado en ninguno de los clubes en los que ha estado en los últimos años, pues la culpa será suya, claro.
¿Sabéis lo que me parece curioso? Que ahora sea el Chelsea su destino, porque estuvo en el Chelsea,
sí.
Y en el Chelsea demostró claramente, de manera abundante, que no es un jugador...
Más mérito todavía para el Atlético.
Claro, estoy contigo, Miguel. Más mérito para habérsela clavado bien al Chelsea, quitándose a Joao Félix y haciéndole que pague lo que va a pagar, ¿no?
Sí, pero que yo tengo que pensar...
Habla de cómo está el Chelsea.
Cuidado, que es muy cosas, joven, ¿eh?
Que estas cosas deben tener alguna contrapartida. Yo no sé cuál es ni cómo funciona.
Yo estoy contigo.
La economía futbolística, pero es una cosa difícil de entender. Pero en cualquier caso... A ojos ajenos a la gestión del día a día, el mercado del Atlético ha sido de máximo nivel.
A falta de un defensa, que yo creo que sigue necesitando el Atlético.
Bueno, el defensa estaban hablando del Lenglet, pero sí, el problema que hay con Lenglet...
El salario,
es,
¿no?
Sí, bueno, es que el Lenglet y el Atlético están de acuerdo. Ahora el problema es que el Barça...
Pero Lenglet es el plan B, Miguel.
No.
El plan A es Janko, y Janko está difícil.
De acuerdo, que será plan A o plan B, pero con el Atlético tiene convencido al Lenglet para jugar allí, pero ¿cuál es el problema? Esos 19 millones brutos de los que hablaba ayer Elena, y que Lenglet pretende que la mitad lo pague el Barcelona, que supongo que es el Atlético, le habrá dicho, oye, si quieres venir aquí, encantados de la vida, pero cobrando la mitad de lo que cobras. Y el Barça no está en ese plan, está al contrario, en el plan de renovarle, hacerle más años para pagarle menos en este próximo ejercicio.
A mí me parece indiscutible que cuando son tantos entrenadores los que confían en Joao y no termina de explotar, el error es del jugador y no del Cholo. O sea, yo creo que no casaba la forma de ver el fútbol de Simeone. A lo mejor en el plano ofensivo sí, porque tiene tanta calidad Joao que ahí podría casar y aumentar la calidad, pero en el defensivo lo que exige al equipo no casaba. Lo que tampoco... quiero es enterrar a Joao. Yo creo que siendo tan joven, yo sigo creyendo que tiene... Es que lo que vimos, lo que contaba Fernando, o sea, no es casual.
No,
o sea,
lo tiene, lo
pero,
que vimos
pero
lo tiene.
Pero tiene que querer, ¿no, Robert?
Pero lo tenía en Portugal, una liga menor, es verdad, con menos exigencia, que cuando ha estado en el foco no lo ha dado, pero esa calidad la tiene. Y yo creo Roberto, que en el hábitat perfecto, que a lo mejor es la Premier... No creo que sea el Chelsea, pero a lo mejor es un fútbol de menos exigencia, ¿no?, que tenía en el Atlético de Madrid o... A lo mejor puede acabar rindiendo. Es muy joven. Le queda dar un salto en esa responsabilidad.
Pero tiene que ser un miedo,
Te recuerdo, Roberto, que el problema no es solo hacerle defender, porque cuando llegó al Barça, que era un equipo eminentemente ofensivo, él dijo que ahí sí era feliz, que era el tipo de juego que a él le iba, y a los tres meses había peleado ya con Xavi, ¿no?
Oye, ni la selección portuguesa tampoco le estamos viendo que juega en otro hábitat y otro. Yo estoy de acuerdo que es joven, que puede explotar, que queda mucho, que esto da muchas vueltas. Pero el Atlético, desde luego, no veo que fuera el sitio en el que iba a explotar. Yo creo que eso estaba ya ahí enquistado. Bueno, y bueno, mira,
pero la temporada pasada el Atlético era un equipo más ofensivo y él acabó marchándose. Quiero decir que podía haberse esperado también a poder encajar ahí.
En el Atleti lo que nos ha parecido entender a los que vivimos en la distancia es que ni estaba cómodo él, ni estaba cómodo Simeone teniéndolo allí. En esas condiciones es imposible triunfar.
Sí,
si
pero
tú no
es
estás
que...
bien y el míster no está bien contigo, no hay solución.
Pero al principio se vendió, bueno, al principio, cuando se torcieron las cosas en el Atlético de Madrid, después de ganar la Liga, que era un problema con Simeone, ¿no? Un poco como responsabilizando al entrenador del Atlético de Madrid. Y es que entre medias ha habido un Mundial, una Eurocopa, donde ha podido brillar con la selección. No lo ha hecho el Chelsea y el Barça. Y al final, cuando lo que decíais antes, cuando tú tienes tantas oportunidades, al margen de que puedas tener un conflicto con un entrenador, cuando son tantos y tantos destinos diferentes y en tu selección, que yo estoy segura que en su selección se le ha mimado, vamos, especialmente por parte de Roberto Martínez, es que el problema no es de los demás, ¿no? O sea, creo que tendría que mirarse dentro el jugador.
Amén.
Sí, a mí me encantaría que llegara alguien y me diera un prisma diferente de todo esto y me dijera, oye, fíjate, piensa en esto y a lo mejor estás del lado de Joao Félix, pero es que de verdad, o sea, en tantos clubes, en tantos con tantos entrenadores, selección y demás...
En la selección ha habido un momento, en la selección portuguesa, que Joao Félix ha tenido que bajar, ayudar al lateral y sacrificarse en defensa porque estaba Cristiano Ronaldo. Mm. Y lo ha hecho. El entrenador, en ese caso, Fernando Santos se lo ha pedido y él lo ha hecho. Significa que él también lo puede hacer, que ese trabajo defensivo.
Claro, por eso
lo puede
te digo
hacer.
Que se trata que de hacerlo. Que él quiera.
Tiene que
se
hacerlo.
Que
y tiene que demostrar lo
que
promete.
Tiene que hacerlo, claro.
Que lleva varios años prometiendo ser uno de los mejores futbolistas de Europa, pero de momento no lo está cumpliendo.
Oye, por cierto, Evangelio, ¿qué te parece a ti Gallagher? Que creo que tiene buen concepto.
Buen futbolista,
de él, ¿no?
Buen futbolista, sí. Es un centrocampista de mucha calidad. Que tiene llegada al área, que tiene ese perfil de interior, que puede jugar como interior en el esquema del Cholo, de darle cosas al Atlético en organización de juego y también en sumar en peligro, sumar en ataque. Yo creo que es un futbolista interesante para el Atlético de Madrid. Tenemos la historia de los ingleses que salen fuera de la Premier y a algunos les cuesta triunfar fuera de la Premier.
A la mayoría.
Pero a mí me parece un futbolista interesante.
¿Defensivamente cómo es, Evangelio? ¿Defensivamente?
Defensivamente yo creo que va a aportar. Yo creo que va a aportar. No es... A ver... No es un centrocampista solo de corte... Es más un centrocampista de corte ofensivo que defensivo. Pero
igual es más un Barrios, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero yo creo que le va a dar trabajo defensivo también al Cholo. Que sí, sin trabajo defensivo en el centro del campo, con el Cholo no juega.
Nada. Bueno, ¿están preocupados en el Atlético de Madrid, Antonio, después de lo visto ayer ante el Villarreal?
No. Tiene muy claro que es la primera comparecencia oficial. Tiene muy claro que hay que ajustar. Por ejemplo, ayer a Julián Álvarez se demostró porque el Cholo no lo puso todo el partido. Estaba un poquito fuera de ritmo todavía, acoplándose al plan táctico y al plan nuevo, ¿no? De un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene una exigencia diferente a la del City. Quieren ir con prudencia. Le gustó Lenormand, le gustó Sorloth. Y bueno, con Gallagher y estos tres hay que tomar la paciencia oportuna para hacer que el Cholo los ponga a funcionar. Pero a mí me consta que ayer cero problema, ¿no? Porque el primer partido fuera de casa ante un rival que yo creo que va a dar que hablar este año, que es el Villarreal, y bueno, el equipo se sobrepuso muy bien a los dos tiros en el pie que se metió, porque si dijeras que el Villarreal te ha comido la tostada y te ha invadido y te ha asediado y agobiado, los dos goles del Villarreal son fundamentalmente por fallo puntual de jugadores del Atlético,
¿no? ¿A vosotros os dejó algún detalle preocupante ayer el Atlético de Madrid? Está claro que es el primer partido de Liga, pero algo que digáis, esto como sigue así.
No, pero a mí el portero, sí. El portero, sí. Yo, como vamos, creía, y estuve de hecho a punto de nominarle en la macroencuesta que nos hicieron el domingo para menos batido y me volvió a aparecer el del año pasado. En el segundo gol, claro, o sea, se lo mete Coque, pero prácticamente se lo mete porque Oblak se come el balón y entonces no tiene ni capacidad de reacción.
Pero está con problemas físicos, ¿no, Antonio?
Bueno, pero en la Eurocopa lo hizo muy bien, ¿no? De la Eurocopa aquí, no sé, yo creo que también Oblak es un tipo que por su constitución y su manera de trabajar necesita también un poquito de tiempo para siendo el portero ese flexible que va de palo a palo, que lo hemos visto, ¿no? En Oblak, ese de los reflejos cuando sale. Bueno, aún así tuvo una parada al final del partido que le sacó con el pie, que podía haber sido la victoria del Villarreal. Yo creo, con estos jugadores que están consolidados, que han acreditado que se debe creer en ellos, yo tengo todo el crédito, ¿no?
Yo, si hubiese votado en la encuesta, habría votado a Oblak, porque creo que aunque creo que Courtois es más completo, a lo mejor me elegiría, si tengo un equipo y tengo que poner uno de los dos, pondría a Courtois antes. Creo que este Real Madrid va a encajar más por el perfil de equipo tan ofensivo que provoca la llegada de Mbappé. Y me sorprende el nivel en el que ha comenzado la defensa del Atlético de Madrid y en especial Oblak. O sea, yo creo que la defensa tiene solución y la va a tener, porque yo creo que le van a dar al Cholo algún defensa para completar esa zaga, pero venimos viendo un bajón en la seguridad de Oblak que antes te daba, que no invita a pensar en que va a volver a ser aquel salvador de los milagros. Y ojalá me equivoque, pero este inicio de temporada...
Era un reloj Black antes, era muy difícil. Y bueno, es verdad que vamos a pensar que lo de ayer también es un poco puntual. Yo creo que todo en la primera jornada hay que meterla todo en su contexto, de primera jornada para todos los equipos. Es muy pronto todavía.
Sí, lo que pasa es que la sensación de un Atleti vulnerable en defensa que vimos la temporada pasada, para mí ayer se repitió, ¿eh? No solo fueron los errores individuales, sino había sensación en bastantes jugadas del Villarreal que el Atleti era un equipo muy, muy permeable. Y muy poco seguro. Y eso en un equipo del Cholo, pues es que lo dijimos muchas veces la temporada pasada. Los equipos del Cholo primero se construían bajo la solidez defensiva y después ya venía todo lo demás.
De atrás adelante, ¿no? Como se solía decir. Oye, Antonio, le voy a preguntar ahora mismo a Petón solamente un par de cosas. Si está ilusionado con el nuevo proyecto, pero mañana es la fiesta de los fichajes, ¿no?
Sí, se vuelve a ese formato americano, ¿no? De show, de presentación, y no solo ya de presentación en la sala de prensa con la declaración y el presidente delante, como se ha hecho hasta ahora, sino que ahora se añade ese espectáculo que va a durar 90 minutos, por tanto, los 30.000 que me dicen que han retirado ya su entrada, los 30.000 que van a ir van a ver un partido muy especial en el que va a tener una importancia brutal el juego de luces, de sonido, va a haber a través de los videomarcadores momentos estelares de los nuevos fichajes, recordamos, Lenormand, Sorlo, Julián Álvarez y Gallagher. También se van a presentar a los fichajes del Atlético Femenino, a Fima, Gio, Tatiana, Otermin, Sune y Luani, y va a haber actuaciones musicales con varios grupos que ya están acreditados y que gustan mucho. Va a haber una versión especial del Thunderstruck de AC/DC, que suele aparecer al principio de los partidos para las alineaciones y toda la presentación del encuentro. Así que, bueno, va a ser un acto muy americano, muy bonito, y bueno, vamos a ver qué da de sí, ¿no? 90 minuti.
90 minuti en el Metropolitano son molto longhi.
Son molto longhi.
Es molto bravo. Petón, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Estás ilusionado con el nuevo proyecto de Simeone?
Sí, claro, el Atlético de Madrid, bueno, lo habéis estado contando muy bien, ha agrupado un montón de jugadores que añadidos a los que tenía te permiten ilusionarte, pero es cierto, yo creo con Mónica que necesita obligatoriamente retocar por detrás, me parece, para empezar con alguna corrección. Es decir, el Atlético necesita algún central que corra hacia atrás. Si el equipo va a jugar... Y mira, cuando el Atlético fue campeón de Liga la última vez con Luis Suárez, el equipo estaba condicionado por Luis Suárez, porque no era un futbolista que pudiera hacer desmarques de 40 metros, tenía que jugar muy cerca del área. Y el equipo jugaba muy cerca del área. Entonces, vigilaba eso, que no le pudieran pillar la espalda. Ahora, con Julián Álvarez y con Sorlo, que es un delantero de área, el equipo va a tener que jugar allí. Además, últimamente tenía esa vocación el Atlético. Tiene que tener algún central rápido que corra hacia atrás. Lo que le pasó ayer, que le pasó tantas veces la temporada pasada, recuerdo el partido de Cádiz que vimos con Antoñito, no puede volver a repetirse. O sea, que el portero
pegue un gorrazo, atraviese todo el campo.
El primer gol, vamos.
Fije a uno contra uno al delantero rival contra un central del Atleti y termine en gol, no puede ser. Eso es imposible, no puede ser. No, porque si no, invalidarás todo lo que estás haciendo bien en ataque.
Petón, ¿y si llega eso, ¿qué le vas a exigir este año al Atlético de Madrid? Exigir entre
comillas. Antes de eso, siempre, todos los años estamos con lo mismo, porque vienen frases hechas que parece que en algunos de nuestros sectores, porque somos plurales, en el Atleti también, pues causan efecto. A mí no me gusta empezar una temporada diciendo que el Atlético de Madrid no aspira a ser campeón. Yo cuando salgo a jugar los martes en el Retiro, salgo a ser campeón el martes en el Retiro. Así que del Atlético de Madrid mucho más pido lo mismo, que aspire a ser campeón. Pero es que además hay argumentos como para pensarlo. Estaba hablando Fernando de Gallagher. Yo creo que Conor Gallagher puede ser un futbolista tremendo, que no lo es todavía. Es cierto que tiene calidad, pero yo conozco pocos jugadores derechos que utilicen tan poco la pierna izquierda como Gallagher. Lo que pasa es que el zurdo normalmente es zurdo y tiene un solo hemisferio. El derecho no, se maneja por los dos lados. Es curioso lo de Gallagher, pero tiene todas las virtudes. Roba, pelea, generoso, cambia de ritmo, llega adelante. Más que un mediocentro estático, que no lo es un llegador como podían ser en su día Lampard y Gerard. Pero para eso le falta lo que en el Atlético de Madrid tiene que adquirir, que es gol. Es un gol, 10 goles por temporada. Oye, jugando al lado de un mediocentro y en esa posición. Es un fichajazo.
Y una cosa más, ¿cómo le dices adiós a Joao Félix?
Adiós. Esto es aquí, ¿verdad, Fernando? Lo puede explicar mucho mejor. Pero bueno, igual le digo adiós a Joao Félix, que no va a dejar un recuerdo feliz en el Atlético de Madrid, y yo lo lamento mucho porque también pienso que su talento es infinito y su carácter limitado, y es que segundo, lo que ha condicionado su eficacia, no sé si era Roberto cualquiera de los dos el que antes lo comentaba, yo creo que tiene razón. Pero bueno, mi adiós a Joao Félix es un menos mal, gracias a Dios que tenemos otra vez a Miguel Rico haciendo contras por ahí. ¿Quién nos da felicidad?
Gracias.
Cada vez.
Petón, un abrazo muy grande, querido.
Besos para todos.
Hasta luego. Beso, Petón. Bueno, en fin. Antonio, ¿algo más de la Leti?
No, nada más. Pendientes también de la salida de Samu Morodion, que está claro que el Atlético de Madrid quiere y necesita hacer caja con este chico. Y pendiente que no pueda haber alguna sorpresa más. Yo creo que no va a haberla, pero hasta
el día. ¿Se sabe dónde va Samu?
No se sabe porque lo del Chelsea se vino abajo. Había ahí una posibilidad, se habló de la Juve, de la Real Sociedad. Ayer a Pérez Ribay dijo que quería fichar un 9 joven, que iba a fichar un 9 joven, y todos relacionaron directamente con Samu, pero no parece que esté del todo claro que pueda ir ahí, así que le están buscando por todos los tierra, mar y aire, porque le está buscando su agente, le está buscando el club, y le están buscando dos agentes a los que yo tengo acceso y que le han pedido el poder a Samu Morodion para traerle ofertas.
Marcelino lo quiere, otra cosa es que
para Villarreal.
El jugador vaya a ir a Villarreal.
Tiene que pagar 40 millones, ¿eh?
Es mucho dinero, pero es un jugador para apostar, ¿eh?
Sí, a mí me sorprende que a estas alturas no tenga todavía destino este chico.
Bueno, se vino abajo lo del Chelsea, que era lo que estaba hecho, ¿no?
Bueno, no se puede hacer todo. Ahí, claro. Samu y Joao Félix.
No cabían en el gimnasio ya tanto.
Era el número 48.
Oye, hay el vestuario, no sé cómo se cambia en el vestuario.
Hay manifestaciones con menos gente que en el vestuario.
Sí.
Adiós, Antoñito, mañana cuenta.
Adiós, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, mira, le hemos estado dando cariño a Joao Félix, y el que pide cariño, pero en el Real Madrid, es Rodrigo. Arantxa Rodríguez. Rodríguez, buenas.
Hola, muy buenas.
Podemos decir, ¿no? Lo ha dado a demostrar con eso que puso él o su gente en el canal de WhatsApp y que luego tuvo que borrar.
Sí, esa publicación, ¿no?, que durante unas horas compartió con sus seguidores, que quiere decir que tampoco eran muchos en el canal de WhatsApp, y que reclamaba la R, ¿no?, entre la BMW, entre los nombres de Bellingham, Mbappé y Vinicius, pues también se reclamaba él. A mí ya me llamó la atención la celebración en el gol. cuando marca en Mallorca, que lo primero que hace es llevarse el escudo y que lo celebra de una manera muy especial, no como acostumbraba últimamente, que muchas veces, acuérdate que hacía pues el mismo la misma celebración que Cristiano Ronaldo, ¿no? En la mayoría de sus goles, pero no, el otro día pues aprovechaba para llevarse el escudo, para reivindicarse, para decir aquí estoy yo, y luego, bueno, pues en el día de ayer hizo esa publicación que duró un ratito hasta que alguien la vio, y yo creo que, fíjate, que no es un poco, no es por sus compañeros, sí me consta que le molestó un poquito la portada de algunos diarios deportivos, las que se borraba de esa foto en la que estaban Bellingham, Rodrigo, Vinicius y él, pues se borraba él y se ponía, pues igual que antes la BBC, pues la BMW, y él quiere que la R esté ahí, así que era un poco más un palito a los medios de comunicación, que nos centramos sobre todo en los tres jugadores, en sus tres compañeros, y hablamos un poquito menos de él.
¿Tiene razones, Rodrigo, para estar enfadado? ¿O molesto? ¿O sintiendo que le hacen de menos?
A ver, tiene razón en enfadarse con Palomar, que se le fue la mano en el corte y le dejó la mano y le quitó de los cuatro. Lo dejó en tres Palomar. Pero hablando en serio, yo creo lo que tiene que asumir es que él está en otra dimensión, en otro escalón, respecto a Vinicius, respecto a Bellingham y a Mbappé. Yo creo que no estará a la misma altura, por mucho que Rodrigo haya marcado goles importantes recientes en la historia del Madrid.
¿Tú piensas que no se lo ha ganado todavía?
No, yo creo que se ha ganado ser titular. También pienso que es el primero que va a salir disparado cuando Ancelotti refuerce el centro del campo, porque no va a sentar a Mbappé ni a Vinicius. Y creo que merece ese respeto de que busquemos otra nomenclatura, que no sea tenga que ser tres iniciales, que normalmente era del tridente, y ahí Bellingham juega en el centro del campo, no en el tridente. La quinta del buitre eran cinco, los galácticos eran una tropa y no había que dejar fuera a ninguno. Pues, ¿por qué no se puede hacer esa excepción ahora y se deja? A lo mejor son concesiones de que nos tomamos los periodistas sin pensar que podemos hacer daño a un futbolista que por un momento también él dio un paso en falso acercándose o dejándose querer por el entorno de Pep Guardiola y por el City. Yo, esas declaraciones de Rodrigo, por mucho que luego se justificase, a mí no me gustaron antes de una final de Champions. Y este primer paso, después de estrenarse la Liga, por mucho que lo haya hecho tu community, está claro que demuestra un pensamiento que se está moviendo en el entorno del jugador y que piensa él, que se siente así. No digo que pase en el vestuario, porque lo primero que hemos visto a Ancelotti es reforzar claramente a Rodrigo desde la primera rueda de prensa, sintiendo que es el eslabón más débil de todas las estrellas. Le ha dado muchísimo cariño, ha destacado su papel defensivo. Ha hablado mejor de él que de Mbappé incluso. Entonces, creo que dentro no, pero que fuera sí tiene cierta parte de razón estar molesto, pero que va a caer, cuando ponga 4-4-2,
claro.
Ancelotti es el primero que cae.
Es que aquí hay dos cosas. Lo primero, para mí, Rodrigo se equivocó, además bastante, en el momento de las declaraciones, sobre todo por el momento de hacerlas. Es que hizo esas declaraciones la semana de la final de la Champions. Tú la semana de la final de la Champions... No, y además nadie le puso una pistola en la cabeza para hacer las declaraciones. Las declaraciones, él es adulto, las hizo él. Por lo tanto,
las había hecho con anterioridad, creo, ¿eh?
Por lo tanto...
No fue justo esos días. Lo que pasa es que se publicaron en ese momento.
Pero dos veces. Fueron varias, Mónica. Sí. El día de puertas abiertas lo hace igual. Y bueno, la que tú dices de una revista fue antes.
Fueron dos veces. Sí, y luego eludió su responsabilidad, que la responsabilidad era suya. Y ahora... expresa o él o alguien de su equipo públicamente una cosa que yo creo que se debe de quedar en privado. Rodrigo se tiene que ganar el sitio donde se lo tiene que ganar, que es en el campo, que con el rendimiento que le hemos visto en los últimos partidos, yo creo que se lo está ganando. Ahora bien, con el muy manido equilibrio de Ancelotti después del primer partido del Madrid en la Liga, yo también estoy con Roberto. Creo que el sacrificado va a ser él, porque al final da la sensación de que los cuatro atacantes juntos, es decir, los tres atacantes más Bellingham, que está casi siempre atacando, aunque está ayudando también mucho en defensa, yo creo que los cuatro en partidos grandes me da la sensación de que no van a caber.
Sí, yo si lo que le molesta es el juego periodístico, y bueno, pues bien, está en su derecho. A mí me parece que que se empequeñece un poco haciéndolo, me parece una situación un poco pueril de él o de quien lo haya hecho, vale, no tiene mayor importancia. Lo que importa son las alineaciones de Ancelotti, y Ancelotti de momento los dos primeros partidos le ha puesto, y él no ha sido peor que los otros tres, creo que han estado incluso por encima en algunos momentos del partido, o sea que la vida en ese sentido le va bien. ¿Qué sucede? Que no sé hasta cuándo vamos a ver este dibujo de Ancelotti, que ya el otro día levantó la ceja y hubo cosas que no le gustaron. Y cuando se produzca esa situación de meter un centrocampista más y quitar un delantero, seguramente va a ser Rodrigo, por una razón muy simple, porque lo sentimos mucho, Rodrigo, pero no es como los otros tres. No voy a decir que sea peor, pero no es como los otros tres. Los otros tres jugadores son seguramente los mejores en su puesto. Entonces la cadena se romperá por ahí. Pero mientras tanto, la vida le va bien a Rodrigo en el Madrid. Forma parte del equipo titular. Ancelotti confía en él. Lo está haciendo bien. Bueno, pues ya hablaremos dentro de algunos domingos. Y luego, pues cada uno tiene el estatus que tiene. En el césped, en el campo, en la prensa, en las portadas. Bueno, así es la vida.
Él seguramente intuye, viendo esas portadas, por lo que estáis diciendo, que va a ser el sacrificado y vive el duelo con antelación, ¿no? Seguramente por ahí va el mensaje. Pero yo creo que Ancelotti siempre le ha cuidado, siempre le ha dado ese cariño que necesitaba y sobre todo se lo ha dado poniéndole. Yo no tengo tan claro que le vaya a sacrificar, ¿eh? No lo tengo tan claro.
Él se lo ha ganado, o sea, y tiene mucho que agradecerle a Ancelotti. Yo creo que... Sí. Que quitar a Rodrigo para Ancelotti es un dolor de muelas, y mientras pueda, yo creo que le va a mantener. Pero bueno, que esto en un equipo de estrellas es normal que pase, pues de acuerdo, hay que saberlo sobrellevar. El chico ya retiró lo escrito y vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Yo creo que va a salir de inicio igualmente, que el Madrid va a jugar el próximo partido con los mismos que jugaron en Mallorca.
Se le ha visto, por cierto, Arantxa, a Rodrigo con Vinicius, ¿no? Vinicius, en Marbella, sí. En este par de días de descanso.
Sí, bueno, sabes que los jugadores tenían dos días de descanso y la mayoría pues han aprovechado para salir y se han dejado, se han fotografiado en Puerto Banús, en Marbella, bueno, pues están disfrutando de estos días un poco ajenos a todo el ruido. No se le veía muy preocupado en las fotos a Rodrigo, ¿eh?
No, la verdad que no. Siendo piñita ahí los dos, también.
Sí, bueno, al final tienen muy buena relación, son compañeros, le comparten pues la nacionalidad, que eso también les une, y desde siempre la verdad que se han llevado muy bien, que han tenido muy buen rollo. Y no solo en esta ocasión están en Marbella juntos, sino en más ocasiones cuando tienen tiempo junto, tiempo libre, incluso en Madrid también pasan ratos pues uno con el otro. También Militao muchas veces se une a ese tridente y al final, bueno, vemos Camavinga. Que habitualmente, Camavinga siempre se va de vacaciones a Brasil, ¿no? Que se siente un poco también brasileño. Al final son todos la misma edad. También hemos visto, por ejemplo, que en estos días libres, Bellingham pues ha compartido con Brahim, con el que le une una gran amistad. Bueno, pues al final son compañeros y amigos, ¿no? En muchos casos.
Mbappé sigue con sus líos con el PSG, ¿no?
Bueno, sí, hoy nos despertábamos con una noticia de Le Monde que ponía un poco de orden y de fecha sobre unas denuncias que ha puesto, unas reclamaciones que ha puesto Kylian Mbappé. El día 8 de agosto se comunicó con la Liga de Fútbol Profesional Francesa y el 13 de agosto con la UEFA, y en los dos les pide que ayuden, ¿no?, en este litigio que mantiene con el Paris Saint-Germain. Hay que recordar que esto empezó el año pasado, que en septiembre tenía que haber cobrado una parte de la prima que en su día le prometió Nasser El Khelaifi por quedarse en el Paris Saint-Germain. No se la ha pagado entonces, son 36 millones brutos, por lo que dice el diario francés, y además a eso hay que añadirle que en los últimos tres meses pues el Paris Saint-Germain, cuando ya vio que se iba al Real Madrid, decidió que no lo pagaba, y no le ha pagado ni abril, ni mayo, ni junio. Entonces, bueno, pues Mbappé se ha dirigido a la Liga de Fútbol Profesional, se ha dirigido a la UEFA y lo hace a la comisión que es la que luego habilita las licencias de los clubes en el caso de la UEFA, ¿no? Y que tiene que controlar que ese equipo no tiene deudas con algunos de sus jugadores. Así que vamos a ver si la UEFA mete mano ahí o pasa por alto este desliz en el pago del Paris Saint-Germain.
Robert, yo creo que ya se lo podía perdonar, ¿no? Por los buenos tiempos y eso.
Bueno, yo creo que como han acabado, perdonar creo que poco. O sea, al final yo creo que... Y en el camino creo que perdonó bastante, ¿eh? O sea, sí. Al final yo creo que el Paris Saint-Germain debe pagar cuanto antes y quitarse.
No pagan ni los que tienen dinero.
Bueno, es que fíjate, eso, Rico, que dice el Paris Saint-Germain lo que lo que achaca el que no haya pagado esa cantidad es que dice que claro, que Mbappé en su día les prometió públicamente y privadamente que cuando se fuera del Paris Saint-Germain iba a dejar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces ellos consideran que ese es el dinero que tenía que haber dejado Mbappé por irse y por eso no se lo dan. Es el argumento al que se agarran miembros del Paris Saint-Germain cuando han sabido de esa nueva denuncia o de ese reclamo de Kylian Mbappé ante la Liga Francesa y la UEFA.
No quiero abrir un melón, pero ahora mismo digo, pero lo que se descarta del todo, Arantxa, es fichar un mediocentro, ¿no?
Ahora mismo sí, ahora mismo la plantilla está cerrada. También tengo una cosa que yo digo ahora mismo porque y que luego la gente te dice, no, porque vosotros dijisteis, bueno, es que lo que se traslada del club es que la plantilla está absolutamente cerrada, que no va a llegar ni un defensa central, ni un centrocampista, ni un lateral, en ninguna posición. Vale, otra cosa, oye, es que de repente surja una oportunidad de mercado o que cambien las circunstancias o que desde el club se perciba que algo no va a funcionar y entonces
solo si se pone a tiro Rodrigo, nada más, ¿no?
Bueno, si se pone a tío Rodrigo y gratis, pues yo creo que vamos, que cualquier club le firmaría. No sé, yo ahora mismo creo que no es algo que se plantee en el club, que se considera que hay plantilla suficiente como para competir por todas las competiciones en las que va a luchar el Real Madrid.
Un beso, Aran.
Un beso, chao. Hasta
luego, grande.
Yo sí, antes sí. De fichar me plantaba en casa de Kroos y, oye, vamos a...
¿Te lo has pensado bien?
creo que, por cierto, me acabo de acordar, hoy ha reaccionado a la noticia de que Gundogan se podría volver al City. Ha reaccionado con emoticonos de este famoso mono llevándose las manos a los ojos, ¿no? Como diciendo, madre mía, madre mía.
Es que los peloteros son de...
Se reconocen entre ellos. Sí. Los oyentes, Sara Pastor.
Bueno, pues nos siguen llegando los mensajes. El primero dice, Gallagher ya está aquí, pero recuerdo que hace unas semanas vino, estuvo una semana y chao, chao. A ver si esta es la buena y se queda. Más del Atleti, dice uno, Joao fue ilusionante al principio, pero ha sido un fiasco. Es un jugadorazo, pero no sé por qué no cuadra nunca con ningún entrenador. Otro que dice, os lo digo como colchonero, Joao no ha querido llevarse nunca con la afición, nunca ha hecho por entenderse con nosotros y le ha dado un poco igual. Algunos, en cambio, piden la marcha del Cholo después de más de 10 años en el banquillo rojiblanco. Y un último mensaje sobre Rodrigo que dice, me parece increíble que Rodrigo tenga que reivindicarse después de todo lo que hace por el Madrid, se merece el respeto a la calidad que tiene.
Dicho queda, enseguida más partidazo en la COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La hipoteca. El colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gusta nada. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, Cadena COPE, con Roberto Morales, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar, con Miguel Rico, con Fernando Evangelio. Y antes de estar con una nueva ilusión del deporte español, un par de asuntos. El primero de ellos nos lleva hasta Valencia. Está Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Que es el futuro de Mamardashvili, que no se acaba de marchar al Liverpool y no sé si eso va a llegar más pronto que tarde.
Bueno, parece que más pronto que tarde, ahora sí, porque el asunto se está acercando. Contábamos la semana pasada que había abierto una negociación entre el Valencia y el conjunto de Anfield, pero había muchas aristas, en principio porque el Liverpool no llegaba a lo que estaba pidiendo Peter Lim, que no era otra cosa que 40 millones por el traspaso del futbolista georgiano, pero parece que en las últimas horas la oferta se ha acercado en los 35 millones fijos más variables a la posibilidad de que Mamardashvili pueda definitivamente marcharse al Liverpool. Esto estaba condicionado porque el Liverpool es un poco extraño. No lo quiere para esta temporada, porque tiene a Alisson, sino para la próxima temporada. Es decir, iba a haber un traspaso con una cesión previa que el Liverpool prefería que fuera la Premier. El Bournemouth de Iraola era el mejor colocado, y todo esto lo estoy diciendo en pasado porque en las últimas horas se ha confirmado lo que en COPE venimos contando, y es que el Valencia había pedido, le había dicho a Liverpool, oye, si lo quieres ceder, cédemelo a mí, una temporada, también como forma de pago que añadir a esos 35 más los variables, más lo que supondría una cesión. En las últimas horas parece que Liverpool ha dicho, ok, te lo voy a ceder a ti. Y eso es lo que ahora mismo se está negociando, que pueda irse al Liverpool, pero la próxima temporada Mamardashvili siga jugando en Mestalla en esta situación como cedido por el conjunto de los Reds. Así que así está la situación.
Ojalá, no para el Valencia, porque es una desamortización del Valencia brutal, de la Liga Española, por supuesto, pero madre mía cómo está el Valencia, ¿eh?
O sea, se va, pero se queda. Es otra cosa fantástica.
Sí, bueno, pero oye, mal menor. En este caso,
sí,
para el Valencia.
Es un parche.
No, pero para el Valencia ingresa 35 millones, pongamos por caso, y sigue teniendo porterazo.
Sí, bueno, y hay que decir que en esto ha hecho. Claro, cuando le preguntas a uno, elige entre Valencia y Bournemouth, con todos los respetos para Bournemouth. Pues ha hecho mucho el futbolista también, porque evidentemente la calidad de vida en Valencia, su gente, su familia, se acaba de casar, hace mucho estas cosas personales, y al final parece que Mamardashvili ha hecho mucho para decir, oye, si me tenéis que ceder, prefiero quedarme en Valencia. Pero como dice Miguel, al final el Valencia mete dinero en caja. ¿Qué otra cosa es pensar con la Eurocopa que ha hecho Mamardashvili y con el futuro que tiene este portero, si 35 son pocos o muchos? Que ahí se abriría un debate, pero al final va a ingresar en caja y se va a quedar con un porterazo para la próxima temporada. Ahora sí, tiene un marrón porque acaba de fichar a Dimitrievski, que vamos a ver qué hace ahora con Dimitrievski.
Bueno, de momento el otro día en el primer partido contra el Barça dejó claro, tengo al bueno y pongo al bueno, ¿no? Que era lo que hablábamos el día anterior, pues mira, dicho y hecho.
Sí, va a tener dos grandes porteros, pero eso ya se sabe que no siempre es bueno, ¿eh?, en un vestuario.
Es una pena cómo está el Valencia, ¿eh? Y que no se le acaba de ver el final a esto, que tiene pinta de que para mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero lo malo es que en una de estas, que Baraja ya ha hecho milagro dos temporadas, me parece que son dos, en una de estas le pille el toro, ¿eh?
Cuidado, sí, claro, es que ese dinero se supone que habría que invertirlo.
Claro, que cuidado con este Valencia, que no llega a nadie, que no llega a nadie y que se le va...
a Don Limpio.
Se va descapitalizando y... cuidado.
Seguro, seguro, pero claro, es que las... el otro día se vio contra el Barça, claro, cuando tienes que echar mano de cinco cambios, ya tienes que tirar del Mestalla, no hay más.
Y por eso el otro día, fíjate lo que decía Roberto de inversión y que decía Miguel, el otro día por fin la afición del Valencia escuchó a Baraja salirse un poquito de la línea que marcaba como hombre de club que es y que siempre remaba poquito, a favor del club, pero muy poquito, claro, porque Baraja es valencianista, es hombre de club y de ahí no le vamos a sacar. Y además él tiene una filosofía muy clara, los que lo conocemos un poquito, es que él siempre se coge a lo positivo. Algunos dicen que eso es poco ambicioso, que eso es pues remar siempre a favor del dueño, del propietario y no ver la realidad. Pero es que Baraja es así, siempre prefiere ver la botella medio llena. Pero el otro día sí que es verdad que después de ver lo que decía Miguel, de ver que la primera parte le plantó cara al Barça, pero después se giró al banquillo y tenía chavales de 16 años, pues dijo esa frase que llamó la atención a todos, porque es la primera vez que le escuchamos decir: sin inversión es imposible pensar en otro escenario. Con eso es verdad que, como dice Mónica, que nos suena muy poco, pero ya es un primer aviso, no sé si una llamada de socorro a 11 días de que se cierre el mercado, de que le traigan por lo menos, como mínimo, un extremo izquierdo, que es lo que está pidiendo.
Hubo un momento de la temporada pasada en que se llegó a hablar de puestos europeos, la novena plaza de la cerca, temporada, ¿sí?, pasada del Valencia, es un milagro.
Sí, total, total.
Hay que pensar.
Y mucho mérito de Baraja, total, ¿eh? A mí me parece.
Vamos, muchísimo mérito del entrenador, sí, que además encajó el equipo que le habían dado con las piezas jóvenes, que encajaron bien, los futbolistas fueron destacando, hace un equipo competitivo, y para mí la novena plaza de la temporada pasada ya es un milagro. Y superar eso me parece, no voy a decir imposible, pero es muy, muy difícil.
Sí, pero fíjate Fernando, que eso se vio evidentemente como un milagro, entre comillas, de Baraja. Algunos decían con cierta sorna, y yo creo que además tenía mucho de razón, que eso le venía muy bien a Lim, porque al final, claro, lo que ha hecho Baraja, hoy hacemos un reportaje en Deportes Copa Valencia, es hacer debutar a 8 canteranos. De esos canteranos, fíjate, Javi Guerra, Mosquera, Yarek, quiero decir, son pepinos, Diego López, son futbolistas que sí, que son chavalitos, pero que oye, que están rindiendo. Y además, has flirteado con puestos europeos. Claro, Lim está en Singapur a 12.000 kilómetros diciendo: ¿para qué me pedís si tengo a este entrenador que no se queja,
claro,
que me hace milagros en Paterna, que me hace debutar a gente, que me revaloriza a los jugadores
encima,
y que además está en Europa? O sea, quiero decir, casi en Europa. Oye, pues ¿para qué me pedís más, no?
Esto es como cuando en un trabajo la gente se va de vacaciones, aprietan entre todos los que hay, sacan el trabajo adelante y dicen: no, si no hace falta traer a nadie más, pues claro, tal cual.
Eso es.
Rafa, abrazo grande, compañero, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El otro asunto polémico del día es el del tenis, el del doble positivo por una sustancia rara de Jannik Sinner, el italiano número uno del mundo. Mira, ¿cómo será el tema, cómo será el asunto que en medio de sus vacaciones Ángel García ha levantado la mano y me ha dicho: yo os lo cuento hoy? Angelito.
¿Qué tal, Muni? Sí, sí, te he llamado y he dicho: tengo que entrar esta noche en antena como sea. Sí.
No, me ha dicho Álvaro: quiero estar ahí a toda costa, como sea. Y hemos dicho: hombre, ¿cómo no le vamos a abrir el micro, Angelito? No, en serio, ¿qué ha pasado, Ángel?
A ver, es un tema que es hasta difícil de explicar, imagínate de justificar. Por resumirlo rápidamente, en Indian Wells a Jannik Sinner le hacen un test antidoping y da positivo. Él no lo sabe en ese momento, bueno. Luego en Miami le hacen un segundo test y vuelve a dar positivo. El tema es que ahí, en lugar de hacerse público y en lugar de ser suspendido automáticamente hasta que demuestre su inocencia o se demuestre su culpabilidad, nadie dice nada, se mantiene todo en secreto. Él no juega el torneo de Madrid, se bajó en cuartos de final diciendo que tenía problemas en la cadera. Luego no juega a Roma, casi no llega a Roland Garros, no juega a los Juegos Olímpicos. Bueno, en total, en concreto, estuvo 27 días sin competir, casi un mes. Y claro, sin que nadie lo supiera, lo que estaba haciendo es intentar, junto a sus abogados, parar esa suspensión por dopaje. Demuestra o consigue demostrar, ahora veremos hasta qué punto es creíble o no, primero que la cantidad era ínfima, eso sí que parece justificado en todo caso y que no mejoró claramente su rendimiento, una milmillonésima parte de un gramo de clostebol, de un esteroide, y demuestra también que la ingesta fue accidental. ¿Accidental cómo? Y aquí empieza una de las partes bastante surrealistas y bastante de película de la historia. Su preparador físico, Humberto Ferrara, al que por cierto no se la ha vuelto a ver en su banquillo, es decir, que supongo que esto le habrá costado el trabajo, decide comprar un bote de trofodermín, que es muy habitual en Italia, y que lo sorprendente, y aquí empieza para mí la primera gran negligencia, ya en Italia había hecho que esa sustancia que se vende en cualquier farmacia en forma de spray o en forma de crema para tratar heridas hiciese dar positivo a varios jugadores de baloncesto, a algún deportista olímpico, bueno, que en Italia ya era muy habitual, incluso dos tenistas junior, ya era muy habitual que esa sustancia no había que tocarla si eras deportista profesional, porque podías dar positivo por este clostebol, este esteroide, que es declarado como sustancia dopante por la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Para qué se trata? Para heridas cutáneas. ¿Por qué lo usa Humberto Ferrara? Bueno, pues se lo da al fisio de Yannick Sinner, a su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, porque tenía una herida en la mano. Ferrara se lo echa, supuestamente, le aplica el spray, y Naldi le da un masaje o varios masajes a Yannick Sinner sin guantes. Y ahí se supone que se produce el contacto entre este clostebol que estaba dentro de este trofodermín y que fue en un spray a las manos de su fisioterapeuta y de las manos de su fisioterapeuta al cuerpo de Yannick Sinner. Cosas que llaman la atención, si te pones a leer la sentencia. Bueno, pues que un amigo de Yannick Sinner dice que la herida en el dedo del fisio estaba en un sitio y el fisio dice que en otro. Humberto Ferrara, el preparador físico, dice que compró la sustancia un día y en la tarjeta de crédito aparece en otro. Y lo más llamativo de todo, evidentemente, que si te crees, que yo me lo creo, que Yannick Sinner no se ha dopado, no ha intentado mejorar su rendimiento, por lo menos con el clostebol este, porque la cantidad era ínfima, ¿por qué narices nadie le suspende cautelarmente? Nadie hace público una sanción, como sucede con el 100%, bueno, 99% de deportistas mundiales, y Yannick Sinner consigue salir absolutamente indemne de esto cuando es dificilísimo que salgas indemne cuando tienes una sustancia dopante en tu cuerpo en dos ocasiones, bueno, y te cazan algo.
Sale indemne Ángel, pero la polémica está servida y hay compañeros del circuito que ya han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo no? Por ejemplo, sí. Kyrgios, ¿no?
Sí, ha habido mucha. El que más Kyrgios, es evidente. Tampoco te digo que Kyrgios me sirva mucho de referencia, pero ha sido el más duro de todos. Te leo textualmente. Ridículo, fuese accidental o planeado. Has dado positivo en dos ocasiones con una sustancia prohibida como es un esteroide, deberías ser sancionado durante 2 años. Rendimiento mejoró y dice, para terminar, ¿un masaje con una crema? Vale, sí, maravilloso. Da. Pero bueno, han hablado muchos. Diferentes jugadores, diferentes reglas, dice Shapovalov, habla también Lucas Puig, nos quieren tomar a todos por idiotas. Liam Brody, que es un tenista británico, que es con el que más estoy de acuerdo, por cierto, se lo pase o no Sinner, esto no está bien. Muchísimos jugadores han pasado por lo mismo y han tenido que esperar meses o años para que su inocencia fuese demostrada, así que no pinta bien.
Bueno.
A ver, el tema es, Yannick Sinner es el número uno del mundo, la ATP está gobernada por italianos ahora mismo, al tenis le haría muchísimo daño que Yannick Sinner diese positivo y se supiese y demás. Y me pasa, por cierto, la caja del trofodermín, insisto, que ha pasado en el deporte italiano. O sea, tú eres fisioterapeuta de un deportista italiano, lo normal es que estés un poco al día de qué pasa en Italia, y es que han salido artículos de prensa a principios de este año diciendo, oye, el gran caso del trofodermín en Italia, que han dado positivo muchos deportistas, que tal, que cual. Y en la caja, me lo acaba de pasar Abel Madrigal, pone un círculo prohibido gigante y pone dopante, doping. O sea, que es que se ve claramente en esa caja que es un producto dopante, con lo cual suena un poco a excusa, y sobre todo lo que nadie se cree es por qué no se ha actuado antes, por qué no se ha hecho público y por qué no ha habido sanción.
A ver qué recorrido tiene esto al final del tenis. ¿Te ha merecido la pena, Angelito?
Sí, la verdad que encima para hablar de temas muy divertidos. Sí, Estaba de vacaciones antes de los juegos y me llamó yo solo para hablar de Eufemiano Fuentes y me llamó vosotros para hablar de
nosotros,
me cogiste a lo mejor.
Sabes que te queremos, siempre sabemos que hay un tema y que te puede molar y decimos Angelito, así que nada, que descanses, querido, muchas gracias,
Me quedo escuchando, Osmuni, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego. Os voy a decir adiós a todos, porque tampoco voy a poner la opinión del tema este, ¿no? ¿Os parece?
Sí, hombre, pero yo, hay que pensar en la buena voluntad. Yo entiendo que, claro, el que se siente mínimamente afectado por esto le vea todo tipo de dudas, pero es una cosa que realmente puede pasar. Ahora, lo que me ha dejado pasmado es que en la caja del producto en cuestión salga como lo de los paquetes del tabaco, que fumar mata, y luego ya que fumes o no...
Se ha guardado Angelito la sorpresa para el final.
Es cosa tuya.
Bueno, en fin. Miguel Rico, un abrazo muy grande. Gracias por contar tantas cosas chulas.
Buenas noches,
hasta
familia.
Luego. Lo mismo digo, Roberto Palomar.
Venga,
un abrazo.
Hasta la próxima. Chao.
Beso y abrazo, Mónica.
Adiós, chao. Igualmente.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo, amigo.
Y adiós, Fernando Evangelio.
Gracias, muy un abrazo.
Bueno, vamos a hablar con un nuevo crack del deporte español. Ha sido noticia este fin de semana la victoria de un golfista español en el US Open amateur. Es historia porque nunca antes un español lo había conseguido. Y mira que los hemos tenido buenos en la historia, Director de Ryder Cope, Jorge Mentero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Muni.
Estamos hablando de José Le Ballester, 21 años, de Castellón, y que, como decimos, ya es historia del golf español.
Por supuesto que sí. Un hombre que, por cierto, que el domingo cuando ganó, si no voy mal equivocado, cumplía años. Hay que decirlo todo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a este gran jugador, que todo el mundo habla maravillas de él y que si mantiene la mente fría, como yo creo que la va a mantener, vamos a tener una de las grandes estrellas en los próximos años en el golf español. Un hombre que ha ganado, como ha dicho, el US Amateur, que le va a llevar a participar en el US Open, en el Open Championship y en el Master. O sea, casi nada.
José Le, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Muchísimas felicidades. ¿Puedo decir que estamos ante el tío más feliz de toda Arizona en este momento?
No lo sé, la verdad, porque esto me lo han preguntado bastante, pero no sé si lo sabéis, pero aquí a mi universidad estudia también el nadador Lyon Marchand, que acaba de ganar 4 medallas de oro en los Juegos. Entonces, no lo sé. Pero sí, la verdad es que ahora mismo estoy bastante feliz.
Bueno, escúchame, de lo de Lyon Marchand ya hace una semana y pico, así que aquí el feliz eres tú y nosotros contigo. Porque, joder, ser el primer español que consigue esto con todo lo bueno, como decía antes, que hemos tenido, es la leche, ¿no, José Le?
Exacto, sí, yo creo que lo hace incluso más especial, ¿no? Con todas las grandes leyendas que tenemos en el golf español y que hemos tenido, el poner tu nombre... como el primero de haberlo conseguido, la verdad que es algo único y que me hace sentir muy orgulloso.
Y encima en el día de tu cumpleaños, como decía Jorge.
Sí, eso lo hace un poco más raro, la verdad, no te voy a mentir. porque recibía muchos mensajes de parte de felicitación por de mi cumpleaños, otros de que me habían visto llegar a la final y me estaban apoyando. Y al final, pues sí, quedará marcado un poco como el primer español y además en... el día de su cumpleaños.
Oye, cuéntanos cómo fue, además sobre todo el desenlace, porque la final fue contra un estadounidense, ¿no? Contra Noah Kent, con lo cual me imagino que tenías incluso el público en contra, ¿no? Allí en Minnesota.
Sí, la verdad es que bastante en contra. Era algo que ya me imaginaba, ¿no? Porque el día de las semifinales, aunque no jugué contra él, pues vi un poco el público que traía y sabía que iba a ser un partido duro, sobre todo de gestionar en algunos momentos. Pero la verdad es que lo llevé bastante bien. Había momentos complicados, ¿no? Cuando empiezas a perder algunos hoyos y pierdes un poco el momentum de la vuelta, pues solo escuchabas gritos a favor del otro chico. Pero bueno, lo llevé bien, me intenté mantener en el presente, que es algo que me ha estado viniendo muy bien toda esta semana, y lo solucioné bastante bien.
¿Y qué piensas en el momento en el que ya te sabes campeón? ¿Qué piensas? Porque he visto la imagen, te echas a llorar como un niño. Creo que tus razones tenías.
Sí, yo creo que ahí viene un poquito más, ¿no? Por el tema del cumpleaños, ¿no? Al final... una fecha tan importante para mí, para mi familia, los primeros en los que me acuerdo cuando acaba el campeonato, cuando sé que lo he ganado, son mis padres, ¿no? Que sé lo mucho que estaban sufriendo en casa y al final el no tenerlos ahí pues lo hace un poquito más complicado, pero al final pues lo recuerdas mucho en esos momentos y por eso al final rompí a llorar.
Creo que tenías también a tu abuelita Pachucha, ¿no?
Sí, mi abuela no lo está pasando muy bien y también es un poco por eso. Estos últimos meses en España me han costado un poco y yo creo que al final fue un conjunto de todas las emociones que salieron al final.
Oye, lo has comentado tú, lo de tus padres. Tus padres, para quien no lo sepa, son gente olímpica. O sea, tu padre, ex nadador, José Luis Ballester, estuvo entre Juegos Olímpicos y tu madre es Sonia Barrio, campeona olímpica de hockey hierba en Barcelona. O sea, que saben de qué va esto.
Por supuesto. La verdad que es una suerte tener padres que han sido grandes atletas porque entienden lo difícil que es el mundo del deporte y entienden lo complicado que es, sobre todo, en los momentos difíciles. Y la verdad que súper agradecido con todo lo que me han inculcado desde pequeñito y nada, una pena no haberlos tenido conmigo para celebrar la victoria, pero súper contentos de poder haber hablado con ellos ya. Tranquilo.
Creo además que, bueno, como habéis salido además del mismo club de golf allí en Castellón, un club pequeñito que manda narices, dos grandes, o sea, tú y Sergio García, salvando las distancias todavía, pero creo que el padre de Sergio García ha sido uno de tus entrenadores y que la relación tuya con Sergio García siempre ha sido muy especial.
Así es. Bueno, sigue siendo mi entrenador el padre de Sergio, Víctor. La verdad que es una persona que me ha ayudado muchísimo en los últimos años. Creo que son ya 7, 8 años que llevamos juntos. Y con Sergio, bueno, he tenido la suerte de, cuando era ya un poco más pequeño, pues jugar con él y estos últimos años sí que conocerlo más y como hacerme más cercano a él. Y la verdad que tener la oportunidad de aprender de un jugador como Sergio es algo que muy poca gente tiene la suerte.
¿Y qué te dijo Sergio García después de ganar?
Pues bueno, me llamó de hecho la noche de antes y me dio un par de consejos. Uno de ellos era un poco para cómo lidiar con el público americano, porque ¿sí? iba a ser complicado. Él al final pues tiene muchísima experiencia en temas de Ryder Cup y demás. Y de hecho, en el campo donde yo gané, él jugó una Ryder Cup en la que hizo un partidazo histórico contra Phil Mickelson. Y me advirtió un poco de eso, de que la mejor forma en la que puedo callar o demostrar a los otros... al público de quién José L es con mi juego, ¿no? Entonces es un poquito lo que intenté llevar a cabo.
¿En quién te fijas? Aparte de Sergio, supongo.
Bueno, John es una gran inspiración, por supuesto. Al final, no solo es que sea español, sino también ha sido alumno aquí en la universidad en la que yo estoy estudiando. Y el tener esa cercanía ya no solo del país, sino de el representar a la universidad a la que yo estoy representando ahora mismo, la verdad que es especial.
¿Te ha llegado ya? ¿Felicitación de John Ram?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue?
Tener a gente como John y Sergio pendientes de un chaval amateur es algo increíble. Y eso, el que reconozcan lo que he logrado con todo lo que han logrado ellos ya como profesionales es algo increíble.
¿Qué te ha dicho ya? John, si se puede saber, ¿eh?
Nada, me dijo que enhorabuena, que lo disfrutara muchísimo y que hay muy poca gente que puede decir que ha ganado un campeonato Europa amateur individual y un US amateur. Así que a disfrutarlo al máximo.
Estás en una nube, ¿no?
Un poquito, sí. Mucha gente me pregunta si lo he asimilado ya. Yo creo que no del todo. Lo estoy empezando a asimilar poco a poco con todas las entrevistas que me están llegando a los sitios a los que me piden ir y demás. De momento lo estoy disfrutando al máximo, celebrándolo aquí con mis colegas de la universidad y con mi gente. Y yo creo que poco a poco lo iré asimilando.
Jorge, ahí tienes al crack.
Yo quiero hacerle dos preguntitas, si puedo. Pues la primera es... Josele, ¿tú fuiste consciente de cuando levantaste el trofeo, el grito que pegaste, la gente que tenías alrededor, los que te habían entregado la copa, cómo te miraban? Yo creo que eres el primer jugador que en un campo de golf lo ha celebrado así.
Sí, porque estaba un poco como tranquilo en ese momento mientras me habían entregado el trofeo y demás. Y como que estaba un poquito como, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí miles de fotos, tal, estoy un poco tal, que no sabía muy bien qué hacer. Hasta que escucho a alguien, levántalo, no sé muy bien por qué lo hice, pero mira, me salió del corazón y yo creo que quedó divertido y chulo. Entonces, nada, muy contento con la celebración también.
No, dejaste constancia de que eres español. Y la otra pregunta que te quería hacer, si ya has asimilado que, como has dicho anteriormente, los grandes jugadores españoles que lo han intentado no lo han conseguido, pero has entrado en el selecto grupo de jugadores como Bobby Jones, Arnold Palmer, Yannick Klaus y Tiger Woods, que lo han conseguido.
Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Cuando escuchas esos nombres o simplemente cuando estás echando un vistazo al trofeo y toda la gente que ha ganado ese torneo, es increíble que simplemente tu nombre también esté ahí con el de ellos, ¿no? Entonces, El hecho de que ningún español lo haya conseguido lograr con todas las grandes estrellas y leyendas que han pasado por golf español hace que me sienta un poco raro, ¿no? Porque es como, joder, tengo que ser yo el primero en conseguir esto con toda la gente que ha pasado por aquí, con todas las grandes estrellas. Pero bueno, la verdad que es una fortuna inmensa y un orgullo el poder representar el golf amateur de esta manera y haber conseguido algo que nadie lo había llegado a conseguir todavía.
He leído por ahí, José, que ya te están comparando con Seve Ballesteros en la manera de jugar.
Bueno, es un honor. Yo creo que me comparan con Seve Ballesteros porque, mira, mi apellido se parece un poco, ¿no? Sí. Entonces es como más fácil que me comparen con él. Pero sí, esta semana pasada, sobre todo alrededor de Green, el juego corto que era la especialidad de Seve, pues es lo que mejor he hecho, ¿no? Y mucha gente pues se acercaba y me lo decía. Pero yo creo que empieza un poquito por ahí, por el apellido.
Vas a flipar, ¿no? Cuando juegues el US Open y el Master de Augusta el año que viene.
Bueno, además me han dicho una cosa hoy que yo no lo sabía. Una de las entrevistas que he tenido aquí un poco con prensa americana. Me han dicho que el campeón de US Amateur en el Master de Augusta juega con el número uno y el defending champion del año pasado.
Wow.
O sea, voy a jugar con Scottie Scheffler. Y el otro es probable que sea Bryson DeChambeau, que es el campeón del US Open del año pasado.
Joder, que se vayan preparando, ¿no?
Exacto, exacto, que se preparen.
Oye, tengo una curiosidad. Sí, no, te iba a preguntar solamente, ¿qué vas a hacer? Estás estudiando ciencias del deporte allí, ¿no? ¿Cuánto te queda?
Así es, bueno, me queda un año. Ahora sí que es vuelta a la realidad de verdad, porque empiezo las clases el jueves. Tengo además una clase de prácticas este semestre que me va a tomar bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que eso me va a venir también bien un poquito para tener los pies en la tierra, volver otra vez a la rutina de clases y entrenar, que estos primeros días están siendo un poquito alocados, pero bueno, ganas de disfrutarlos y cuando llegue otra vez la hora de llegar a clase, pues a ponerse a estudiar, no queda otra.
¿Y si te llaman del League Golf, qué pasa?
Bueno, todavía me queda un año de universidad, entonces tengo que ver qué hago, cómo la acabo y una vez acabe la universidad, ver qué oportunidades tengo y a partir de ahí tomar una decisión.
Pero no descartas nada, ¿no? Te curas en
salud.
No,
yo creo que al final, exacto, al final lo bueno un poquito de todas estas cosas nuevas que están apareciendo es que a los jóvenes como yo les dan más oportunidades para un futuro.
Pues oye, que José, le ha sido un placer conocerte y saber de ti y saber que tenemos otro español que va brillando por ahí por el mundo y te deseamos lo mejor. Me encanta ver además un tío de 21 años que tiene la cabeza tan bien amueblada como me parece que la tienes tú, ¿eh? Yo me imagino que habrás roto la noche de Minnesota o de Arizona y todavía te quedará mucha fiesta, ¿eh? Pero que lo disfrutes mucho y que sigas en esa línea. No te podemos decir más.
Muchas gracias de corazón. Gracias por traerme aquí y charlar un rato con vosotros.
Muchas gracias. Jorge, le mandamos un abrazo también desde ahí, ¿no?
Hombre, por supuesto, José, enhorabuena. Y te quiero decir una cosa, Muni, este es otro bombardero, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cuidado de Chambó. Vamos a ver el año que viene cuando juegue, porque no veas cómo le pega la bola.
Que se prepare.
Felicidades, cuídate mucho, José.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego, Jorge. Chao.
Adiós.
Hasta luego.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Flexicar.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En la ruta de la Vuelta Ciclista a España, cuarta etapa, primera llegada en alto. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Monilla? Muy buenas.
Y también Quique Iglesias, buenas noches, Quique.
Ya estamos todos en Almendralejo, buenas noches.
Sí, señor. Primera etapa de montaña, la subida al pico Villuercas y Roglic, Eri, bueno, diciendo aquí estoy yo, pero hay que decir también que Enric Mas y Mikel Landa han estado con los mejores.
Sí, hay varias pequeñas conclusiones que a día 4 de vuelta se pueden hacer con lo visto hoy en los kilómetros de hormigón, a partir de que quedaban 5 de meta, que Roglic con estos rivales está igual de killer que en las otras 3 vueltas que ganó cuando huele pancarta de meta, que más tiene piernas, que la vuelta está a gusto pero que le sigue faltando ese punto de valentía y de decisión. La decisión y la casta le sobró a Mikel Landa para restañar unos segundos que estaba perdiendo con ese grupo de importantes, llegar a entrar en su tiempo, incluso atacarles en la recta de meta, que Almeida va a ser un hueso, el portugués, y que creo que se ha erigido hoy con la jefatura de filas del UAE con el minuto y medio que se perdió Yates, igual que Richard Carapaz, y que Carlos Rodríguez, pues bueno, va, este tipo de rampones no le van, se ha dejado 51 segundos, pero peor le ha ido a nivel interno con Timen Arensman, que se ha dejado más de 2 minutos y medio. Entonces parece que va a ser la carta a jugar de líneas. Y luego, pues bueno, de esos ciclistas de segunda fila que, estando como está la vuelta de participación, podían optar a pelear por cosas importantes, pues bien Van Etbelt, que lo celebró antes de tiempo y lo pagó, segundo en la etapa de hoy, bien Félix Gall. Sí, bien Tiberi, bueno, Esquilmose 43 segundos, Wout de Broeck 1.38 y Sepp Kuss, pues también hay que decir que al actual defensor de la Vuelta le está costando el tema de llevar indiscutiblemente los galones, le están pesando, hoy se ha dejado medio minuto, pero bueno, no es lo mismo una cosa que lo que vivió lo de ahora que lo del año pasado.
Mira, Quique, que te decía ayer Landa, no estoy fino, pero fíjate hoy al final, ¿eh?
Estaba contento, además, en la transmisión lo hemos podido escuchar, un Landa que creía que iba a perder tiempo, pero que no lo ha hecho, y que va a ir a más, tiene que ir a más, debe haber tocado muy poco la bicicleta este mes de agosto, un Landa que ha llegado, bueno, pues con la esperanza de hacer una gran Vuelta a España ahora, ya que tiene una edad, pero que ha llegado del líder de su equipo. Más muy bien, sonrisa, hay felicidad en su equipo. Tiene buena pinta.
No hubiera estado de más que Enric Mas, y valga la redundancia, hubiera tirado un poquito, ¿no? Se hubiera ido bueno, hacia adelante a pesar de poder perder la posibilidad de ganar la etapa, ¿no?
Sí, lo hemos escuchado antes. Tenía miedo del remache de Roglic. Le cuesta. No vamos a pedirle que haga lo que no ha hecho nunca, que es tener ese pizca de valentía más. Bueno, vamos a esperar. La vuelta es larga y un montón de etapas como la de hoy. Y yo espero verle para arriba. Para ganar a Roglic habrá que atacarle.
Uh-huh. La clasificación, iba a decir que la clasificación está en un puño en los 10 primeros, ¿no?
Sí, te la cuento. Roglic primero, Almeida a 8 segundos, tercero es Massa 32, para encontrar a Landa y Kris en la posición número 9 con 58, y un poco más atrás Carlos Rodríguez a 1.30, pero por ejemplo Carapaz, que la gente decía, oye, cuidado con Carapaz, ya se deja 2.02. Bueno, deja abierta la carrera a que hombres como Yates, como Carapaz, se muevan de lejos y pongan en entredicho la superioridad de este Bora, que hoy ha trabajado para que ganara Roglic y ha ganado.
¿Mañana qué tenemos? ¿Previsible sprint?
Desde luego, mañana el monumento al sprint, desde Fuente del Maestre en Badajoz, camino de la capital de Andalucía, de Sevilla, del Paseo de las Delicias, así que mañana, si la fuga no lo impide, que no lo parece, otro duelo entre Groves y Banner.
Con las pocas etapas de estas que tiene como para permitir mañana una fuga a los sprinters, ¿no, Eri?
Pues le queda la de mañana y...
La de mañana.
Y si me apuras, ninguna más. Entonces, sí, más vale que... Más vale que mañana aproveche en su ocasión. Van Aert hoy se ha dejado 17 minutos, con lo cual esa pequeña duda que teníamos, vale, la ha disipado él además rápido, bastante antes de que empezase el puerto, haciendo otro tipo de trabajo y entregando esos 17 minutos. Tao Geoghegan-Hart, ganador de un Giro de Italia, no sé qué, se ha dejado 7 minutos y pico. Hombre, alguno ya que no va a ganar la vuelta, ya lo sabemos, salvo que una escapada bidón, que no es nada descartable tampoco por cómo es esta vuelta de Pestosa, pues diga lo contrario, pero vamos, que Roglic parece que viene bien y además es que ha rematado el buen trabajo de su equipo a lo largo del día, parece que viene con más equipo del que podíamos pensar.
Sí, hablando de equipo, sepáis que salís muy bien los dos aquí en la foto fija esta que pone Abel Madrigal en la retransmisión de 13, os veo muy bien.
¿La de Nimes?
Sí, no sé, no tengo ni idea, veo aquí una... Sí, puede ser, por lo que veo de fondo... Pero sí, que está bien, bueno, el que tiene, tiene. El que no tiene, pues no tiene.
Y estamos mejor ahora que en esa foto, yo creo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, tampoco diré un poco mucho.
No. Somos garantes de la verdad.
Eri, Kike, un abrazo.
Fuerte.
Hasta mañana.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Enseguida, Mundo Maldini.
¡Págala! ¿Pulito, qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Que hay que echarle un vistazo a cómo han arrancado las grandes ligas europeas en este fin de semana que acaba de pasar. Hola Julio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto no para nunca ya, esto ya aquí ya no, ya no, ya sin descanso hasta el final de la temporada, cuando pase toda la temporada y ese Mundial de Clubes y todo. O sea,
larga, mediados de julio, creo que es el 13 de julio la final Mundial de Clubes. Así
larga
que...
y bonita, larga y bonita, con muchas cosas, con esta nueva Champions. Ya tendremos tiempo de hablar del nuevo formato, la semana que viene es el sorteo después de los partidos de vuelta de la previa.
Muchas cosas, Julio. Oye, de entrada, ¿no? Estamos diciendo que han arrancado las grandes ligas europeas y entre ellas la española, lógicamente. De los tres de siempre, de los candidatos de toda la vida, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, ¿quién te ha gustado más en el arranque del finde?
Pues de los tres, el que más me ha gustado ha sido el Barça. Pero claro, son partidos que es el primer partido de liga y es difícil. O sea, esto no sirve para establecer un baremo para lo que puede pasar en la temporada, pero a mí el Barça, yo creo que de los tres grandes, es el que más me ha gustado en este primer partido. Creo que con los chavales que salió el Barça manejó el partido bastante bien en Valencia y lo acabó ganando con bastante, en el marcador no mucha diferencia, pero con bastante claridad en el juego, ¿no? Y a ver, el Atlético de Madrid me gustó en ataque muchas cosas, pero en defensa no me gustó nada, sinceramente. Ya no lo digo solo por el error de Oblak, que le costó uno de los goles, sino por, yo vi muy lento a Witsel. Yo creo que el Atlético de Madrid, sinceramente, no estaría mal que buscara otro central más para mejorar la plantilla. En ataque, bueno, a Julián prácticamente no le vimos porque salió cuando ya el partido estaba prácticamente ya sin ritmo y no pudo hacer nada. Pero hombre, Sorloth marcó un gol, a mí me gustó mucho Llorente de lateral, Yo creo que el hecho de que llegue Gallagher, que ahora podemos hablar de él, puede hacer que Llorente acabe jugando en el lateral. A mí me parece mejor lateral Llorente que Molina, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, es un tema que tendrá que mirar el Cholo atentamente. Me gustó mucho Pablo Barrios en el medio campo también. Ojo con De Paul, que va a tener que jugarse este año el ser titular, ¿eh? Y luego el Real Madrid, hombre, a ver, el potencial arriba es evidente. pero yo creo que tuvo algunos defectos claros, sobre todo cómo se rompía el equipo. Sobre todo, a mí Tchouaméni no me convenció. Prácticamente no falló ningún pase, pero fueron todos pases de seguridad. No hubo cambios de juego, no hubo pases que batían líneas. Y ahí el Madrid pues se rompía con mucha facilidad, sobre todo en la segunda parte, porque Bellingham no quería hacer el esfuerzo que ha hecho otras veces. Con lo cual, bueno, pudo perder incluso el Madrid. De los tres, el que mejor estuvo fue el Barça, pero eso tampoco significa. Yo, mi favorito para ganar la Liga es el Madrid. Lo dije el otro día y lo mantengo.
Julio, el rey del mercado de fichaje de verano, hasta el momento por lo menos, y queda poco, es el Atlético de Madrid. Has mencionado antes lo de Gallagher. Tú le tienes visto del Chelsea. ¿Qué le puede aportar Gallagher al Atlético de Simeone?
Bueno, le puede aportar mucho. Es un futbolista que puede jugar cerca de la media punta, como jugó el otro día, por ejemplo, Enzo Fernández con el Chelsea, es decir, un poquito por detrás del punta. No va a ser su posición, porque ahí, lógicamente, va a estar más Antoine Griezmann. Y acompañado de un doble pivote, ¿con quién se tiene que jugar el puesto? No le veo como pivote puro, o sea, con Koke quizá no, quizá con Barrios, con De Paul, ese tipo de jugadores. Es más cerca de Barrios que de De Paul en cuanto a nivel de jugador. Pero yo creo que es un jugador técnicamente bueno y que puede aportar mucho. Yo entiendo el interés del Atlético de Madrid, la verdad.
El Chelsea de Gallagher, que perdió en la primera jornada de la Premier con el City, se estrenó con victoria el City de Guardiola, pero bueno, sí, con Haaland goleador, pero me imagino que un poco condicionado también por la ausencia de Rodri.
Bueno, Rodri es un jugador capital en el equipo. O sea, la ausencia de Rodri fue decisiva. De hecho, el City ganó bien, porque el partido lo ganó con justicia 0-2, pero hubo muchos tramos de mucho repliegue, de un repliegue incluso muy intensivo del City, con dos líneas de cuatro o incluso un 4-5-1, dejando a Haaland arriba, pero mucho repliegue, pero acabó resolviendo el partido. Intentó jugar con dos extremos. A mí Doku amenazó mucho, pero al final no hizo gran cosa. Savinho estuvo bastante bien hasta la lesión. Haaland apareció muy poco, es verdad que apareció muy poquito, marcó el gol, el 0-1, pero apareció muy poco. Y luego el tema de Kovacic. Kovacic fue el hombre que jugó como único pivote, porque no tenía prácticamente ayudas ni de De Bruyne ni de Bernardo Silva, que jugó por dentro, y ahí al final se las apañó para hacer un gol, pero yo creo que le faltó mucho ahí. Yo creo que a mí no me parece que fuera un partido excesivamente convincente del City, y es verdad que el Chelsea, pues el Sudoku que tiene que manejar Maresca lo manejó como pudo. A mí me sorprendió que jugara Jackson titular, me sorprendió mucho, me sorprendió que no jugara Pedro Neto titular. Esa posición de Enzo Fernández por delante del doble pivote, que fue con Labia y con Caicedo, no es nueva, lo utilizaba mucho Pochettino. A mí no me disgusta del todo en esa posición, pero es verdad que unos metros más atrás, viendo el fútbol más de cara, puede aportar más. Pero bueno, flojo partido del Chelsea, la verdad.
Maresca estrenándose en la Premier con el Chelsea, y otro entrenador que se estrenaba, en este caso con el Liverpool, era Arne Slot. Ganó el Liverpool, terminó ganando al Ipswich. ¿Cómo lo viste?
Bueno, es un Liverpool sin novedades, porque no había ningún jugador nuevo en el 11, pero sí con una novedad muy importante, que es el dibujo. Ha pasado de jugar más un 4-3-3 a un 4-2-3-1 clarísimo. Lo que hizo fue meter en doble pivote a McAllister y a Gravenberch, que es un jugador que por fin espero que pueda funcionar en el Liverpool, y luego por delante a Szoboszlai. Dos bandas, lógicamente, Luis Díaz por la izquierda, claramente, y por la banda derecha Salah, y luego arriba jugó Diogo Jota, no jugó Darwin Núñez. El mejor del equipo para mí fue Arnold. Arnold en la segunda parte empieza a aparecer, mete un pase fabuloso que es el penúltimo pase, que muchas veces el penúltimo pase es el más importante en una jugada y no es la asistencia. Un pase fantástico a Salah y luego el gol de Jota. No fue un Liverpool demasiado convincente, pero en la segunda parte sí mejoró. Es verdad que el Ipswich es un recién ascendido, intentó apretar mucho, intentó ser valiente, pero bueno, el Liverpool fue superior.
Es cierto, Maldini, ganaron todos los favoritos de la Premier. Ganó también el Arsenal, ¿no? El subcampeón de los dos últimos años. 2-0 a los Wolves. Con Saka, no sé si lo viste como el jugador más destacado.
Sí, me gustó el Arsenal. Fue un Arsenal muy reconocible, con el mismo 11 que prácticamente que vimos la temporada pasada, sin ningún cambio, con el mismo estilo, con un Odegaard jugando bastante adelantado, con Saka muy bien. Bueno, fue un partido bastante cómodo, sinceramente, para el Arsenal, que no... Yo creo que de todos los grandes, probablemente era el partido que parecía que iba a ser más cómodo, porque City y Liverpool jugaban fuera, y al final lo fue. El que sufrió fue el United, ¿eh? El United ganó 1-0, pero en el minuto prácticamente al final...
Te pregunto ahora por el United, ¿pero qué crees que le puede dar Mikel Merino si al final llega al Arsenal, que está intentándolo?
Hombre, mucho al medio campo, mucho. Al final yo creo que es un futbolista que te da mucho, porque es que es un jugador muy completo en todo. Mikel Merino es un jugador que en el juego aéreo es buenísimo, es uno de los jugadores que más pelotas recupera en la Liga Española, es un jugador que tiene golpeo, es un jugador que tiene capacidad para manejar el balón, para salir con la pelota, tiene criterio con ella, es completísimo. Yo creo que para el fútbol de Arteta le puede venir muy bien. A mí me parece un fichajazo, vamos.
Y decías lo del estreno del United, que tuvo que sufrir y ganó al final, ¿no?, con el recién llegado Sirsi.
Sí, a mí me sorprendió mucho el 11, mucho el 11 de Ten Hag, porque al final utilizó de falso 9 a Bruno Fernández. Digamos que dio la sensación de que no quería mover mucho el equipo. Bruno Fernández de falso 9, que no es una buena posición para él ni mucho menos, cuando tiene a Sirsi, que es un delantero que ha demostrado, lo demostró en el Anderlecht, pues lo demostró en el Bayern de Múnich, ya cuando salía por Lewandowski siempre hacía goles. El Anderlecht se hinchó a meter goles. La temporada pasada en el Bolonia estuvo muy bien y le dejó en el banquillo, igual que a Garnacho, que había sido el seguramente el mejor cuando entró en la Supercopa el otro día contra el City. Dejó fuera a los dos, acabó metiendo a los dos ante un Fulham, que es verdad que estaba creando peligro. No digo que no fuera justo el triunfo del United, pero llegó muy al final con, lógicamente, el gol de Sirsi. Me gustó Casemiro. Tengo que decir que me gustó bastante Casemiro. Ya me había gustado en la Supercopa y creo que ha empezado en bastante buena forma esta Premier. Seguramente el no jugar la Copa América, el no ir convocado a Copa América, le ha hecho descansar mucho más y eso se nota, lógicamente.
Y a determinadas edades más todavía, lógicamente. Bueno, estábamos diciendo que ganaron todos los favoritos en el estreno de la Premier, pero fíjate, vamos a Italia y en la Serie A, el campeón, el Inter, pinchazo en el primer partido.
Bueno, tengo que decir que fue una primera jornada espectacular, con partidos preciosos. Ese Genoa-Inter, el que no lo haya visto, es un partido maravilloso por todo lo que pasó. El Inter lo tenía prácticamente ganado, lo empató al final el Genoa con un penalti, que es penalti, una mano ahí en el área, pero a mí el Inter no me disgustó. Me gustó mucho Varela, mucho el partido de Varela. Creo que Thuram hizo un partido descomunal. El primer gol es una maravilla. El primer gol del Inter es un centro de Varela desde la derecha y luego el remate imperial de cabeza dirigiendo la pelota hacia un palo de Thuram. Hizo un partidazo Thuram, me gustó algo menos en Mkhitaryan y, como decíamos, del Liverpool, prácticamente el equipo de la temporada pasada en el Inter. Luego entró Taremi, es verdad, un ratito, pero no pudo ganar en Génova al Genoa, que ha perdido a Gudmundsson, que era su mejor jugador, pero sacó un empate de mucho mérito.
Pero le vas también para el Milan, ¿no, Julio? Que empató ahí con el Torino, con gol de Morata, que luego al final encima se lesionó.
Sí, todo lo contrario que el Inter. El Milan sacó un empate en casa de milagro. Perdía 0-2 y perdía bien perdido, ante un Torino bastante ofensivo. El Torino, a mí me gustó el equipo de Vanoli, que fue nada que ver con aquel equipo de Juris, que hacía marcas individuales y un equipo bastante bastante defensivo. Este se fue bastante al ataque desde el principio, se puso 0-2, para mí con justicia, y el Milan lo acabó empatando en el toque de corneta final. Entró Morata, hizo un gol, luego al final acabó el empate a 2 de Okafor, pero el Inter, a mí el Milan no me convenció, sorprendentemente, porque yo con Paulo Fonseca tengo bastante buena sensación de que puedo hacerlo bien. Vamos a ver, Morata empezó jugando con Jovic titular, pero lógicamente Morata tiene que ser el titular en este equipo. Rafael Leao, bastante de más a menos, veremos si acaba yendo o no yendo a otro equipo, pero desde luego a mí me parece que para el Milan es un jugador fundamental. Sí.
Hubo un partido muy bonito que fue entre la Juve y el Como de Cesc Fàbregas, del que creo que quieres también hablar y decir cosas, sí. Pero la Juve, comenzó como es la Juve, ¿no?
Bueno, tengo que decir que el partido lo he visto esta mañana, grabado, porque me coincidió ayer con el día después y no lo pude ver. O sea, sabía el resultado, sabía todo, que había ganado la Juve 3-0. Cuando ves un partido grabado con el resultado, que ya lo sabes, es mucho más fácil fijarte en otros detalles, ¿no? Me gustó mucho el partido, me gustó mucho la Juve de Thiago Motta, que es un entrenador que la temporada pasada lo demostró. Me encantó Yildiz, por ejemplo, y se está sacando chicos de la cantera a Thiago Motta, como por ejemplo Bangula, el centrocampista de banda izquierda, que marcó el primer gol, que estuvo muy bien. Y Kefren Thuram, que acaba de llegar del fútbol francés, uno de los hijos de Lilian Thuram, que por cierto estaba en el palco viendo el partido, que hizo un primer tiempo sobre todo descomunal. El Como, ahora hablamos un poco más de él, pero un equipo sobre todo, yo creo que pecó de ofensivo para mí en este partido.
Es que este es Fàbregas.
Sí, pecó de ofensivo. Yo creo que dijo, mira, yo he llegado a primera división con el Como y aquí que me quiten lo bailado. Y salió con un equipo... Yo creo que se le fue un poco... No se puede jugar así contra la Juve, realmente. Con dos delanteros, con dos jugadores de banda muy ofensivos. Y la verdad que le salió mal. Luego, de hecho, cuando ya está perdiendo 2-0, empieza a hacer cambios defensivos porque se temía que el partido ya no podía hacer nada, se temía que podía llevarse una goleada. Luego el 3-0 fue ya en el último minuto.
¿Y qué potencial le ves al Como? ¿Va a tener que hacer muchos cambios o va a tener que cambiar la idea de ser Fàbregas para estar ahí peleando?
Es un equipo muy atractivo de ver, porque tiene jugadores muy conocidos, tiene a Pepe Reina en la portería, tiene a Alberto Moreno, que jugó de lateral derecho, que es una bastante extraña, pero jugó de lateral derecho, tiene a jugadores como Cutrone, como Velotti arriba, De Cuña, que es un jugador que me gusta, seguramente puede hacer algún fichaje más todavía. Es un equipo muy ofensivo, yo tengo ganas de verle contra rivales de su nivel, lógicamente, pero yo espero bastante de este Como, y sobre todo teniendo en cuenta el jugador que ha sido Fàbregas y al que deseo una gran trayectoria como entrenador, pues vamos a ver. Yo creo que este tipo de entrenadores jóvenes... Hombre, Fabregas es un caso ya muy claro, pero creo que estamos viendo muchos entrenadores jóvenes italianos que están dando bastante de sí en el calcio, y algunos que se han marchado, como de Cervi, que ahora hablamos de él, si quieres, con el Marsella.
Bueno, por cierto, sé que tienes ganas de hablar de Denis Mann, la joya del fútbol rumano, centrocampista del Parma, que vaya golazo, por cierto, que marcó el sábado ante la Fiore.
El Parma es otro equipo muy interesante, con dos jugadores de banda, Mihaila y Mann, los dos rumanos. Pero es que, mira, preparando la Supercopa de Europa contra del Atalanta contra el Madrid, por cierto, el Atalanta ganó 0-4, pero no me da tiempo a verlo, no da tiempo a ver todo en la vida, no lo he visto.
¿Por qué no quieras?
No me ha dado tiempo, se juega anoche. Pero decía que preparando el partido de la Supercopa del Atalanta, me vi el Parma-Atalanta de amistoso, que ganó el Parma 4-1. Y es verdad que era un amistoso, todo lo que quieras, pero man, que ya me había gustado mucho preparando la Eurocopa, hizo un partido, aquel día jugó rapidísimo, habilidoso, encarador, con buen golpeo.
Qué zurda.
Y marcó un golazo a la Fiorentina. Yo creo que es un jugador para seguir de cerca, ¿eh? Vamos a verle en este Parma, que es un equipo también muy atractivo, recién ascendido, igual que el Como.
Oye, en Francia, goleada engañosa del PSG ante el Le Havre, porque realmente la mayoría de los goles vinieron al final y van empatados hasta el último momento.
Sí, es una goleada un poquito engañosa. Tuvo que tirar de Dembélé, por ejemplo, y de João Neves, el recién llegado del Benfica, Luis Enrique. Es un PSG terrenal, digamos, ¿no? O sea, de aquel PSG con Messi, Neymar y Mbappé, hemos pasado a un PSG terrenal, sin grandes estrellas. Bueno, Vitinha, sí, pero jugadores ya, digamos, ya no de ese nivel estratosférico. Pero creo que es un equipo que apetece mucho ver. Y sobre todo, a mí me gusta mucho Luis Enrique, siempre lo digo. Yo creo que el hecho sigue sacando jugadores jóvenes, sacó a Zague, jugó con defensa de tres, metió a William Pacho, que es un central que ha llegado del Eintracht, que me gusta mucho, el ecuatoriano, central zurdo. Jugó con dos centrales zurdos, Beraldo y Pacho, defensa de tres. Y luego metió a Mbaye, que es un chico que batió el récord de jugador más joven de la historia del Paris Saint-Germain en un partido oficial. 16 años y poco más tiene. Se la jugó con ese equipo y acabó goleando. Luego ya entró Dembélé, entró João Neves. Me gustó el PSG, de todas formas. Es verdad que el rival, el Brest, es un equipo bastante débil, pero me gustó bastante el Paris Saint-Germain. Tengo ganas de verle ya contra rivales más potentes.
¿Y crees que le va a plantar cara este año el Marsella de Cervi y de Greenwood, que empezó en plan estelar?
Pues hombre, me gustaría que le plantara cara. Primero porque sería bueno para la Liga, para todos los que nos gusta ver el fútbol también en Francia, ¿no? Sería bonito. A mí, bueno, y también por Pablo Longoria, al que le tengo un gran cariño, al presidente del Marsella, le conozco desde que era un chavalín. Pero, a ver, me gustó mucho el Marsella, ¿eh? Me gustó mucho el Marsella. Por cierto, que me he confundido, el PSG contra el Le Havre, uh-huh, y fue contra el Brest, contra el que jugó el Olympique de Marsella. Ganó 1-5. A ver, Greenwood es una de las estrellas, por supuesto. Tiene jugadores como Harit, como Merín, como Højbjerg, que acaba de llegar del fútbol inglés. Pero más allá de Greenwood, que hizo un partidazo, de Wahi, que ha llegado del Lens, que es muy buen delantero, a mí me parece que de Cervi, cómo hace jugar el equipo. Yo, al que no haya visto el partido, le recomiendo que vea el partido, sobre todo que vea el primer gol. Como ante la presión del rival, cómo el equipo se estructura para salir muy bien y encontrar a Greenwood pegado a la banda derecha y hacer el primer gol. Es un equipo que trabaja muy bien tácticamente, decir bien, me gusta mucho, desde aquellos baños que le pegaba a los grandes con el Brighton en la Premier, y creo que han fichado bien, tienen muy buenos jugadores, y creo que le puede plantar cara al Paris Saint-Germain, por lo menos complicarle el título por el equipo que tiene y por el entrenador que tiene.
De Cervi, que recordemos, fue uno de los entrenadores que sonó para el Fútbol Club Barcelona en estos meses
atrás. Cierto, que está Rulli en la portería por un penalti, uh-huh. Rulli, también conocido aquí en el fútbol español, el argentino. Sí.
Nos ha dejado el fin de semana, si quieres, para terminar, lo de la Supercopa de Alemania, que ganó el Leverkusen de Xabi Alonso. No, esa no sé si te ha dado tiempo a verla.
Sí, lo vi. Bueno, sufrió bastante al final, ¿eh? Y eso que el Stuttgart ha perdido a Girassi, que me pareció un jugador clave, sufrió mucho el equipo al final. Buenos detalles en el primer tiempo de Alex García, por ejemplo, gol de Sigmund al final, pero hombre, es difícil pensar que el Bayern Leverkusen pueda hacer la misma temporada que hizo la pasada. Es muy difícil, va a tener la Champions, pero bueno, ahí sigue ganando. El único partido que perdió la temporada pasada fue la final de la Europa League, es decir, en Alemania no perdió ningún partido. Y ganó la Liga y ganó la Copa, lógicamente, y ya ha ganado también la Supercopa.
Pues nada, si quieres, terminamos con la Liga de Chipre, Maldini, si tienes algún apunte.
No, la Liga de Chipre no me ha dado tiempo a hablar.
No me ha dado tiempo, dice, que jodido.
Eso ya es pasarse.
Julio, un placer como siempre. Vamos hablando, que esto ya, como tú dices, ha echado a rodar y ya no para.
Esto ya, el parque de bolas ya no para. Un abrazo a todos.
Venga, otro para ti, chau. No. nos hemos pasado un poquito de la hora. Le pido disculpas a Bea Calderón, que viene poniendo las calles, que nos liamos aquí a hablar Maldini y yo y no paramos. Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, no hay problema, ¿eh? Que muchas es un ratito, gracias. No ocurre nada, que informarse también del deporte. Y ahora nos vamos a informar. Hoy el temazo de poniendo las calles es un poco más serio de lo que nos gusta habitualmente. Hablamos de los incendios, aunque tenemos una buena noticia, porque hemos reducido las hectáreas quemadas en la mitad con respecto al año pasado. Wow. Así que bueno, si la tendencia va a ser esa, estamos de enhorabuena.
Qué bueno, te escucho como todas las noches, ¿eh?
Hasta luego.
Un beso, Bea.
Descansa.
El partidazo de COPE.
Estar informado.